Somos mucha gente. Gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días, tengan todos y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es viernes 16 de febrero, el día antes de la jornada de reflexión de las próximas elecciones gallegas. Hoy es el último día de campaña y ahí están todos los líderes nacionales para allá que se van, a defender el último botillo, que la verdad están las cosas apretadas. Incluido Sánchez, que también viaja a Galicia para apoyar a su candidato, o no. A lo mejor va a destruir al candidato del PP. Ya saben ustedes, esto de la política, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, y cuanto mal peor le vaya a él, mejor me va a mí. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Sánchez no quiere ganar las elecciones, pero sí quiere que las pierda el Partido Popular. La mayoría absoluta a puntito de caramelo, pero no acaban de confirmarla. La coalición del BNG, PSOE y a lo mejor hasta Sumar, si consigue representación, enfrente del Partido Popular, que se enfrenta a conseguir su quinta mayoría absoluta consecutiva. La verdad es que la campaña electoral gallega nos ha traído muchas anécdotas y muchas cosas curiosas, pero ayer oí una cosa que a mí me hizo reír, por no decir otra palabra. Oír al señor Sánchez, nuestro querido presidente del gobierno, hablar de hipocresía, de mentiras y llamar mentiroso a alguien es como para ruborizarse, ¿verdad? Pues tiene la cara de hacerlo. ¿Y de qué manera, además? No conoce límites, la verdad. El voto extranjero puede ser la clave de las elecciones del próximo domingo. Y la consecuencia de lo que pase el domingo las tendremos el lunes sin falta. Fin de Feijóo, en el caso de que saque más votos, pero no suficientes como para gobernar en solitario, veremos a ver cuál es su futuro. Todo una incertidumbre, pero desde luego es fruto de la torpeza que ha demostrado el líder del PP, y no digo del PP en concreto, porque hay que ir acotando los problemas, el líder del PP, que tiene la costumbre ya, como para preocuparse, de darse un pequeño tiro en una pierna una semana antes de un periodo de unas elecciones. Él sabrá por qué lo hace, pero desde luego ha dado pábulo, ha dado pie, ha dado gasolina para que el PSOE, que es especialista en esto, muerda esa presa que el señor Feijóo le ofreció, con la incertidumbre, la duda de que si hay amnistía, que si no. Y desde luego al votante de derecha a nivel nacional, no sé si a nivel gallego, nos tiene ciertamente desconcertado. Al de derecha y al que puede en algún momento plantearse votar al Partido Popular. Sánchez vuelve a sacar otro conejo de su chistera y avisa de que la amnistía va a ser una realidad, que la ley se va a aprobar con total probabilidad y con el mismo texto que se llevó hace un par de semanas al Congreso. Pero les da lo que quieren a ellos, porque si la amnistía no alcanza al 100% de las personas que pretenden ser amnistiadas, no se preocupen ustedes, que habrá una segunda tanda de indulto que evite que los más que probables delincuentes, una vez que se han juzgado, en el caso de que lo sean, Puigdemont, Rovira y aquellos que se fugaron, pues no pisarán la cárcel, que es de lo que se trata. Pero al juicio van a tener que enfrentarse. No sé si por poderes, pero desde luego complicado lo tiene. Ahora, el señor Sánchez tiene toda la garantía. Y si esto no le vale, ya se inventará otro conejo, porque lo que está claro es que él va a perpetuarse en la Moncloa por lo menos 3 años y medio más e iba a intentar llevar hasta el final esta legislatura. Ayer por la tarde, reunión de las 3 principales organizaciones agrícolas y ganaderas que ya han tomado el control de las movilizaciones y las protestas del sector primario, con el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, el señor Planas. También tiene algún otro ministerio, pero no me acuerdo, pero vamos, el de toda la vida de Agricultura. El ministro considera que ha sido una reunión muy productiva y muy positiva, entre otras cosas porque los tractores no llegaron a protestar a la puerta del ministerio, aunque lo intentaron. Pero bueno, fue disuelta antes de que se reunieran, porque no estaba dispuesto a reunirse con los tractores en la puerta, y alcanzaron un acuerdo que está plasmado en un documento de 20 puntos. Que los representantes del sector agrícola, ya al estilo Puigdemont y al estilo independentista, pues hacen declaraciones parecidas, ¿no? Lo que antes era imposible, ahora se está poniendo posible. Este acuerdo no va a provocar la desconvocatoria de las movilizaciones y las protestas, pero sí parece un claro avance y se seguirá negociando en los próximos días. Ya insisto que las declaraciones de los representantes de las organizaciones, lo que antes era imposible, ahora empieza a serlo. Más inspecciones a la producción extranjera que compite de manera irregular con la producción nacional y en clara ventaja. Reducción de las exigencias burocráticas que penaliza tanto el trabajo de los agricultores. Y ayudas al combustible agrario son tres de los 20 puntos que han acordado entre el Ministerio y las agrupaciones agrícolas. No es suficiente, pero van en la línea de lo que ellos pretenden. Estas movilizaciones producirán un incremento de los productos del campo, de la fruta, de la verdura, de las hortalizas, de la carne, del pescado. Bueno, pues esperemos que no, aunque todo apunta a que va a ser que sí. Todo dependerá de la que se prolonguen estas protestas y movilizaciones. El IPC sube en enero un 3,4% sin verse afectado por estas movilizaciones en el campo. Dato que no es del todo malo viendo la trayectoria de lo que viene siendo la cesta de la compra, ya que en alimentación sí subimos un 7,4%. El aceite de oliva se ha convertido en un bien muy preciado, se ha reducido el consumo a nivel nacional de este. Yo creo que la principal base de la alimentación española, por lo menos de la gastronomía, el aceite de oliva, pues ha caído su consumo en un 38%, acercándose a la mitad de lo que consumíamos, pasando el consumo a aceites vegetales de muchísimo peor calidad. El poder adquisitivo de los españoles ha caído en los últimos años un 10%, y en los últimos 3 años, mientras que los salarios se han incrementado en una media del 6,1%. Esto está claramente manifiesto en los que tenemos que ir a hacer la compra y, desde luego, no se puede comprar lo mismo que se compraba antes. Después hablaremos de la repercusión en Canarias, que es aún mayor. Asesinato en Barbate sigue estando presente. Ya se han producido investigaciones que concluyen que se tardaron 18 horas de persecución antes de detener en dos tacadas en Soto Grande y en la playa de la Hacienda a los que tripulaban la narcolancha y a los que estaban esperando para refugiarse en tierra. La noche la pasaron detrás de un carguero intentando despistar a la Guardia Civil, que, desde luego, después de ver cómo habían asesinado a dos de sus compañeros, no estaban dispuestos a perderle la pista. Debate sobre si deberían pasar a la Audiencia Nacional estas causas judiciales, ya que el juez de Barbate es uno de los que recogieron sus despachos hace un par de días porque es novato total. Además, están sometidos a presiones y no tienen los medios adecuados para luchar contra o para investigar este tipo de delitos. Pues hay un debate nacional si deberían de plantearse el trasladar estos sumarios, estas investigaciones a la Audiencia Nacional, que sí tiene más medios y a lo mejor está más libre de presiones. Malestar creciente en la Guardia Civil, en la Policía Nacional, ya que el Ministerio no les permite homenajear a sus asesinados, a sus víctimas. No se colocan banderas a media asta, no se permiten silencios y no se permiten manifestaciones. Se pone manifiesto la falta de motivación por parte del gobierno actual para asignar recursos y medios para la lucha contra el tráfico. La dimisión de Marlaska está solicitada por todas las asociaciones policiales y de Guardia Civil y la oposición, pero probablemente vuelva a sortearlo y no lo sea así. Aunque algunas voces dentro del Partido Socialista y sus socios de Sumar dicen que si no dimite lo dimitirán a lo mejor entre periodos electorales. Lo que está bastante claro es que Marlaska está bastante ya consumido. Hoy comienza la huelga de Renfe en Cataluña. Falta de personal en la Rodalie, que afectará a las cercanías de Cataluña y también a las conexiones con Francia. Mientras el ministro de los Puentes dice que tenemos que acostumbrarnos a que los materiales que están en las vías férreas españolas están agotados, están viejitos, y tenemos que acostumbrarnos a que de vez en cuando tiene que haber un incendio como el que se produjo la semana pasada, o hace un par de días, como el que viene produciéndose en los últimos tiempos. Este ministro es de nota y no pasa nada, ¿eh? Dice que tenemos que acostumbrarnos, que es que tenemos material desgastado y que hay que estirarlo porque no hay dinero para esto. Para otras cosas sí que hay, pero para esto no. Vale. Y también una noticia que nos ponía los pelos de punta, porque el asesino de Morata de Tajuña, el que había matado a 3 hermanos, 2 mujeres y un hombre a golpe, vuelve a hacerlo. Vuelve a matar a su compañero de celda, un búlgaro condenado por intento de asesinato a 12 años de prisión, que tras jugar al ajedrez con él y discutir, pues le dio golpes con algo que no debía estar en su celda, que había colado porque la seguridad en Extremera parece que no es lo mejor que tiene. Nueva víctima a sumarle a este pakistaní de 40 y pico años, que desde luego debería estar en un manicomio, pero ya no hay manicomios, con lo cual a ver qué hacemos con él. Un peligro público y ahora está en la cárcel, ¿no? Bueno, veremos qué pasa con él. Y una noticia que a los aficionados del Real Madrid le alegra, pero no les acaba de contentar, porque Mbappé ya ha comunicado que no va a continuar en el Paris Saint-Germain a partir de junio de este año. Lo que no dice es si va a ir al Real Madrid, aunque todas las luces, o a todas luces, parece claro que todo apunta a que recalará en el equipo de la capital de España. Veremos a ver qué plantilla nos presenta el próximo año el Madrid, que puede ser galáctico, galáctico, galáctico. Y en el ámbito internacional, Ucrania, a punto de cumplir ya 2 años de la invasión rusa, se está quedando sin munición a pesar de las ayudas que está llegando de todas partes del mundo, fundamentalmente de la Unión Europea y de Estados Unidos. Zelensky se va a la Conferencia de Seguridad de Berlín a pedir más ayuda, sobre todo munición. Se tratará la situación internacional de seguridad, que está amenazada por 2 guerras internacionales, como son la de Ucrania y la de Gaza, la amenaza que se cierne sobre Corea y sobre Taiwán, y por si esto fuera poco, al Putin, que se le viene observando algunos comportamientos extraños, tan raros como, por ejemplo, ya haber declarado que apoyaría a Biden como presidente de los Estados Unidos frente a Trump. Eso debe decir que Trump, a pesar de que sea amigo de Putin, es un rival más duro de roer. Bueno, pues Putin anuncia de que está preparando el lanzamiento de una misión espacial para hacer pruebas sobre las detonaciones atómicas en la estratosfera, que bloquearía toda la comunicación internacional, bloqueando los satélites. Esto ya se experimentó en los años 60 y parece ser que Rusia tiene tecnología para bloquear satélites, que hoy por hoy son las claves de la guerra moderna. Israel, mientras tanto, no cesa en su ataque a Rafah, en el sur de Gaza, a la espera de que la Operación 3T sea una realidad, con el aviso de la comunidad internacional de que debería de pensarse esa masacre. Y Egipto, mientras, aunque niega la posibilidad de que los refugiados palestinos lleguen a su territorio, está preparando un inmenso campo de refugiados para la salida inmediata de la población palestina del sur de Gaza, por su frontera, por la parte sur. Israel es lo que pretende hace tiempo, que es eliminar la población palestina de esa franja, provocando una salida, aunque sean huyendo. Y Egipto se lo niega, pero lo más probable es que esté preparándose para la oleada de inmigrantes. Y en el ámbito canario, pues ya tenemos unos datos que siguen siendo alarmantes. El reto demográfico es presente en la realidad canaria, pero parece que no lo tomamos muy en serio. Hemos ganado en Canarias 27.400 nuevos habitantes durante el año 2023 y ya superamos los 2,2 millones de habitantes en las Islas Canarias. La población española tan solo ha aumentado en el último año 507.548 habitantes, un 1,06, mientras que la población canaria ha aumentado un 1,2. Y en España ya somos 48 millones y medio de habitantes, un poquito más, casi 48.600.000. Pero este incremento se analiza y no ha sido debido por el incremento de la natalidad en España, sino justamente lo contrario. Hemos crecido en población a pesar de que hemos descendido en natalidad. Hemos muerto más españoles que nacidos. Pero el incremento de personas en el extranjero, de nacidas en el extranjero, ha aumentado. ¿Y de qué manera? El porcentaje de extranjeros residentes en España ya es de un 13,4%. Batiendo todos los récords. ¿De qué origen son este 13,4%? Pues de momento son de hispanoparlantes, mayoritariamente de Sudamérica. Pero se está incrementando exponencialmente los residentes españoles que no son hispanoparlantes, migrantes europeos y también africanos. Canarias, las mayores poblaciones en España son de marroquíes, por si alguien tenía alguna duda. Bueno, pues seguimos con los datos. Canarias, decíamos que era la población que más creció a nivel nacional, un 1,2, situándose ya en 2.213.000 habitantes, lo que supone 27.400 nuevas personas más que el año 2022. Y esta subida, por supuesto, también es consecuencia del incremento de las personas nacidas en el extranjero que fijan su residencia en Canarias, que en el año 2023 han sido 292.401, un 7,5 más que el año 2022. Y el origen, aquí tenemos, aparte de los hispanoamericanos, una gran población de italianos, una gran población de alemanes y de ingleses. El cambio climático también afectará, la gente vendrá huyendo de las temperaturas, las que son muy altas por el sur y las que son muy bajas por el norte, pero aquí, como siempre, vamos a tener una temperatura muy mejorada con respecto a Europa y con respecto a África. Bueno, pues aquí en Canarias hacemos una apuesta clara por la geotermia definitivamente. La vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribero, que ha estado por aquí por Canarias, ha señalado en la rueda de prensa posterior al encuentro que ha mantenido con el presidente Clavijo en la sede del Presidencia del Gobierno de Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria, que en el Boletín Oficial del Estado ya se ha publicado este jueves la propuesta lista de adjudicación de hasta 120 millones, de los cuales 106 millones van a venir al archipiélago canario. En concreto, 6 proyectos a La Palma, 3 proyectos a Tenerife y uno no sé si es en Lanzarote. Pero 9 de 6 y 3, 9 de los 10 que se han aprobado y publicados en el boletín vendrán a La Palma y Tenerife. La energía geotérmica en nuestro país tiene acento canario, resaltó la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica. También en esa reunión se habló del traspaso de las competencias de costa. La vicepresidenta ha subrayado que en el traspaso de las competencias de costa a Canarias se ha hecho exactamente lo mismo que en otras comunidades autónomas, en alusión a las discrepancias que existían entre el gobierno central y el gobierno autonómico, para mantener en el Estado algunos de los expedientes que venían tramitándose. Todavía no se ha enterado la señora Teresa Rivera que aquí somos un archipiélago, con lo cual si hace exactamente lo mismo que hace en una península, pues a lo mejor no está haciendo lo correcto. Pero bueno, algún día explicaremos a los ministros del Gobierno de España que Canarias, aparte de estar lejos, somos diferentes a Extremadura, a Cantabria, a Castilla y León, bastante diferentes. Finalmente, también hablaron de la emergencia energética que se declaró el pasado año en la comunidad autónoma tras el apagón que se produjo en la isla de La Gomera. Bueno, pues se espera tener en funcionamiento durante el año 2025 los sistemas de generación eléctrica de emergencia que aportarán 250 megavatios extras de potencia a las islas de Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura para evitar posibles apagones. ¿Por qué? Porque lo de La Gomera se solucionó en pispas. ¿Ya no hace falta invertir más cosas? Pues probablemente sí, pero bueno, los 250 megavatios extras se van a instalar en Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura, que son las tres islas que tienen una amenaza mayor en crisis energética. Y el IPC en Canarias, mejor que en la península, por supuesto, aquí somos number one, el 4% en lugar del 3,4, 6 décimas más que el resto de la tasa interanual en España. Y además, 2 décimas más de lo que teníamos de interanual en el año anterior. Estos datos son publicados por el Instituto Nacional de Estadística, con lo cual tenemos que fiarnos de ellos. Si dudamos de esto, ya a ver cómo valoramos la situación, ¿no? Pero en Canarias lo que más subió en este primer mes del año 2023 son los alimentos y las bebidas no alcohólicas. En concreto, un 8,4%, más que en enero del año 2022, que ya era carito. Pues un 8,4% en alimentación y bebidas no alcohólicas. La segunda plaza en estos datos la ocupan restaurantes y hoteles con un 6,4%, tercera vestido y calzado con un 3,8% y cuarta la enseñanza con un 3,7%, enseñanza y formación. Por el otro lado, lo más barato que tenemos en Canarias, lo que menos ha subido, pues miren ustedes, el transporte. ¿Por qué? Porque entre otras cosas es gratuito, 0,4%. Las comunicaciones, el 0,5%, los muebles y artículos de mantenimiento del hogar, el 1,4% y otros bienes y servicios, el 2,4%. Vaya, que lo que tenemos que consumir, la alimentación, el vestido, el calzado y la enseñanza, que son quizás los gastos de los gastos más importantes de una familia, ha subido más de lo que debería. Y aquí no entran los datos de vivienda, cuidado. Así que insistimos que el poder adquisitivo de los españoles y en Canarias aún más se ha reducido en un 10% en los últimos 3 años. Agricultores canarios claman contra la caída de las rentas, los altos costes y la burocracia. Las organizaciones agrícolas ASAGA Canarias y COAG Canarias han lamentado este jueves en una comparecencia conjunta ante la Comisión de Agricultura del Parlamento Canario el calvario de la burocracia, la fuerte subida de los costes de producción, la caída de la renta y el impacto que tiene la Agenda 2030, en especial sobre el sector primario en Canarias, que tampoco se ha tenido en cuenta, que es un archipiélago y está lejos. Estamos a punto de tirar la toalla, son declaraciones de la presidenta de ASAGA, Ángela Delgado, que está invitada la semana que viene a ver si tenemos una conversación con ella para que nos ponga blanco sobre negro de lo que está pasando en el sector primario en Canarias, porque se pregunta mucho pero se explica poco. Bueno, pues ojalá encuentre hueco en su agenda para trasladarse al norte y venir aquí a los estudios. Si no, la llamaremos por teléfono. El gobierno canario publica las bases de las subvenciones del Plan Estratégico de la Política Agraria Común. Se trata de una dotación de 128 millones de euros para el periodo 23-27, entre los que destacan las dirigidas a la modernización de las explotaciones y a promover el establecimiento de los jóvenes agricultores y ganaderos, así como la mejora medioambiental. Plan Estratégico de la Política Agrícola Común. Son dineros de Europa, por si acaso teníamos alguna duda. Las narcolanchas también llegan a Canarias, no se quedan en la península. Se ha interceptado una con más de 4 toneladas de cocaína en el sur de Canarias. El Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en una operación conjunta con la Guardia Civil y la Policía Nacional, ha interceptado a 500 millas náuticas del sur de las Islas Canarias a una embarcación semirrígida, una narcolancha en toda regla, como la que atravesó la Zodiac de la Guardia Civil en Barbate, cuando transportaba aproximadamente 4.350 kilos de cocaína. Esto se suma a la noticia que conocíamos en la tarde del miércoles, donde la policía había liberado a 8 narcotraficantes secuestrados por otros en un barco de 2,3 toneladas de cocaína cerca de la isla de Gran Canaria, proveniente de Sudamérica. Esto está poniendo de manifiesto que Canarias se está convirtiendo, si no se había convertido ya, en un centro de tráfico de cocaína donde realmente los narcotraficantes están utilizando la plataforma tricontinental de la que tanto hablamos, pero ellos sí saben utilizarla. ¿Y de qué manera? Las agresiones a sanitarios han aumentado de manera alarmante en Canarias en los últimos años. Amenazas como "sé dónde vives, te voy a reventar cuando salgas", dirigida al personal sanitario, se ha convertido en una tónica habitual en muchos centros de Servicio Canario de Salud, sobre todo en las áreas de urgencia y en los servicios primarios o de atención primaria. La creciente agresividad de los pacientes y los familiares ha quedado patente en un aumento sin precedentes de las agresiones verbales, amenazas e insultos, e incluso agresiones físicas como empujones y puñetazos a los sanitarios, especialmente a los enfermeros. Como el total de los sanitarios del archipiélago, se han denunciado 431 agresiones en el año 23, tanto verbales, físicas como mixtas, es decir, golpes e insultos. Un 45% más de los denunciadas en el año 2022, pero algunas fuentes dicen que hay un 78% más, porque algunas ni se quedan a denunciar. En el año 2022 se registraron denuncias de 296 situaciones complicadas. Este dato lo aporta el Sindicato de Enfermería SATSE. Y el diputado del Común pone el punto sobre la IE, pide agilizar las pruebas de edad de los dos menores migrantes que están en una cárcel de Gran Canaria. Rafael Llanes ha decidido actuar de oficio y ha solicitado agilizar las pruebas de los dos migrantes supuestamente menores de edad. Ellos dicen que tienen 15 y 17 años. La Fiscalía dice que hay uno que tiene una pinta de chaval que no puede con ella, de origen senegalés, que ahora mismo se encuentran en prisión tras haber sido imputados en un delito porque los dos inmigrantes fueron detenidos presuntamente por patronear una de las embarcaciones de las que venían. Es decir, que tenían poca edad, pero sabían pilotar cayucos. Y una noticia muy interesante que tendrá un recorrido, espero que largo, porque los municipios palmeros de Garafía, Punta Gorda y Tijarafe tienen un curioso pero decidido plan para evitar los incendios forestales. Se trata, además, un plan que ya están poniendo en práctica y que le ha gustado mucho al gobierno de Canarias y al Cabildo de La Palma, que además han puesto dinero, han metido 14 millones de euros para que se lleve a cabo. Se trata del plan de cultivar viñedos para producir vino a altura y así evitar que el fuego arrase las abandonadas medianías de las islas. El plan se llama Cinturón Verde y la hoja de ruta es muy lógica. Nada ayuda más a prevenir el avance de los incendios que un terreno cultivado. Este jueves, la consejera de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, expuso en una comisión de control las líneas generales de la idea, haciendo hincapié en que el cultivo de la vid es especialmente idóneo para frenar las llamas en el terreno de medianía que hemos aprendido que existe después del incendio del pasado verano de agosto. El Ayuntamiento de Arafo, en Tenerife, ya se ha planteado y ha pedido al Gobierno de Canarias que apruebe un proyecto similar que incentivaría también la economía local con ayuda, lógicamente, del dinero de la comunidad autónoma. Bueno, pues este es el repaso, la selección de noticias que le hemos aportado en la mañana de hoy. Y antes de continuar con el programa, vamos a saber, como hacemos siempre, qué día nos espera hoy en materia climatológica, poniéndonos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. El viento será el factor meteorológico más significativo hoy en la isla de Tenerife. Vientos moderados del nordeste, alisios, arreciando con intervalos fuertes, incluso rachas muy fuertes a últimas horas del día. A últimas horas se activará el aviso amarillo por rachas de viento que pueden superar los 70 kilómetros por hora, especialmente en el sur y el oeste de la isla. El cielo poco nuboso despejado, con algunos intervalos de nubes hacia el norte y las temperaturas en ligero descenso, salvo en las cumbres, donde tienden a aumentar. La máxima de 19 grados en La Laguna, 22 en Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz y 23 grados en Candelaria. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues esta semana que hemos celebrado el Día de los Infieles, el martes el Día de los Enamorados, el miércoles, pues el viernes celebramos el Día de los Amores Imposibles, los amores no correspondidos, prohibidos, platónicos y también, en los del siglo XXI, los más problemáticos, los amores tóxicos, incluidos dentro de los imposibles. Generan experiencias amargas, frustrantes y dolorosas. Todos, en alguna ocasión, hemos vivido una experiencia cercana al amor imposible. Pero bueno, hoy hablaremos, si nos dejan los tertulianos, de consejos para superarlo, porque hay quien se le da vergüenza acercarse a la ayuda especializada, que es muy recomendable, y también generar un poco de autoestima. Huir de los amores tóxicos, que desde luego los institutos, cada uno que tenga hijos en esa edad sabrá de lo que estoy hablando, las relaciones de pareja cada día son más imposibles, porque qué manera de conceptuar lo que es una pareja. Vamos a peor, bueno, hablaremos del tema. Día de los amores imposibles. Y felicidades a los que hoy celebran su onomástica. Juliana, Marutas, Onésimo, Samueles, Amadeos, Alejos y Gerardinos lo celebran. Felicidades a todos ellos. Un poquito de publicidad y enseguida volvemos con todos ustedes.
Gente que se despierta cuando aún es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña gente en hospitales, parques. Gente que despide o que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente Radio, tu día.
Bueno, pues ayer no pudimos conversar con él y le teníamos que tenerlos hoy. Don Rafael de Saja, muy buenos días.
Muy buenos días.
Oye, Rafa, si yo te digo a ti la frase, lo normal que arda un tren como ardió ayer, menos mal que no pasó nada porque las cosas se rompen, claro. Si te digo esta frase, ¿tú quién quieres que la pronunciaba? Así textualmente como yo la he leído. Lo normal que arda un tren como ardió ayer, menos mal que no pasó nada porque las cosas se rompen, claro. ¡Ministro de Transporte!
Sí, iba a decir yo.
Oscar Puente, ¿qué te parece el nivel?
Pues mira, yo creo que nuestra capacidad de sorpresa ya no hay forma de moverla, no tiene límites. Podemos aceptar lo que haga falta. Es increíble. Hombre, a mí esa noticia me recuerda a algo que va repitiéndose, ¿no? Una evidencia del escaso mantenimiento que están teniendo pues los medios que se dedican al transporte público. Yo no sé si tendrá esto algo que ver con el regalo de billetes, porque
llevan poco tiempo regalando billetes, estos trenes son muy viejitos. Se quemó está entre Cáceres y Badajoz, que ahí tienen pocos trenes.
Llevamos más de 2 años regalando billetes, que si este regalo las compañías lo compensaran con ingresos desde los presupuestos generales del Estado, pues bueno, su balanza económica, porque al final una empresa de transporte, sea pública, sea privada, se tiene que mover de acuerdo con la cuenta de resultados, ¿no? Si no hay ingresos, pues de algún sitio tendrán que recortar. Una empresa es como una familia. Si bajan los ingresos, pues tendrá que bajar algunas cosas del gasto corriente, ¿no? Y bueno, puede ser que el escaso mantenimiento de estos dos, vamos, la diferencia de ingresos provoquen una ausencia de mantenimiento que llevamos 2 años, que no son 4 días.
Pero bueno, lo normal es eso, que arde un tren y las cosas antiguas, las cosas antiguas se rompen, ¿no? Pero bueno, esto quizás sea anecdótico porque no hubo víctimas, no hubo grandes daños, simplemente se paralizó un tren.
Afortunadamente.
Entre Cáceres y Madrid, que están los pobres con unos trenes un poquito antiguos, hace muchos años. Pero es que esta de la falta de recursos llega a un sitio donde quizás sea más claro que deberíamos estar poniendo recursos, que es al campo de Gibraltar, y se producen muertes de dos guardias civiles, que algunos dicen que los mandaron a la muerte sin recursos, metidos en una goma, en un flotador, contra 6 narcolanchas. Es que ¿tampoco hay dinero para esto, Rafael?
Como ir... eso es como ir con un tirachinas a la guerra, ¿no? Efectivamente, yo creo que ahí más será que falta voluntad, o quién sabe, si somos un poco de mal pensados, si esto obedece a algún tipo de compromisos con nuestro vecino Marruecos.
Que por cierto, resulta que la familia real marroquí me está demostrado que está metida en este lío. Es decir, que las plantaciones de cannabis en Marruecos están participadas por la familia real como accionista. Y está demostrado judicialmente, no lo digo yo. Es decir, hay investigaciones judiciales que ponen claramente intereses económicos de la familia real marroquí al frente de la producción de cannabis. Esto es difícil arreglo, ¿eh?
Y lo que está suficientemente demostrado es que la monarquía lahuita es experta en chantajes y en presionar, ¿eh? Y bueno, pues si aquí, además de esa experiencia, se constata de que hay intereses económicos a favor del rey de Marruecos, sencillamente, pues igual algo así pasa, porque es que es incomprensible. Es incomprensible que un grupo, bueno, uno, varios grupos o todos los grupos que sean de traficantes con la droga, sector en el que se mueve una ingente cantidad de dinero, no esté combatida al mismo nivel que ellos tienen. Vamos, yo no sé, es que a uno...
Llevamos años en una situación en la que toda la población del campo de Gibraltar está denunciando la falta de operatividad, la falta de apoyo por parte de instituciones estatales. Hay un alcalde en la línea de la Concepción que tiene una mayoría absoluta renovada, 21 de 23 concejales, que está reclamando la ayuda del gobierno para luchar. Y además, en una situación en la que en Gibraltar, Gran Bretaña, no existe problema más que ganar dinero. Ahí no entran narcotraficantes, ni inmigrantes, ni nada, y después ya distribuyen el empleo para la pobrecita gente de la línea que no quiere dedicarse al narcotráfico. En ese sitio, y en el resto es todo pobreza, todo necesidad. ¿Y el gobierno español qué pasa?
Permisividad absoluta. Un territorio absoluta. Que tenía que desbordar riqueza por todos los lados. Lo que pasa es que, claro, ahí los únicos que campan a sus anchas son los malos, los delincuentes. Hoy el alcalde, este alcalde decía que pedía que el juicio no se celebrara en su localidad.
Porque... Además, con un juez sin experiencia ninguna, le dieron el despacho hace 2 días.
Recién nombrado, han dicho.
¿Tú crees que esto debería ir a la Audiencia Nacional, como el caso de los narcotraficantes gallegos, que en su día Baltasar Garzón, juez de la Audiencia Nacional, fue en contra de los narcotraficantes? Y ahora, sin embargo, se juzga en los juzgados de primera instancia, en las localidades.
Los ordinarios, los de primera instancia, además. Hombre, parece que sería lógico, porque bandas organizadas con el poder de los que se dedican al tráfico de estupefacientes... Pues no creo que las haya de ningún otro tipo con tanto poder económico, con tanta fuerza, y además eso lo que les lleva además es a tener una capacidad terrible de influencia en todos los sectores. El día del asesinato de esos dos guardias civiles, todos pudimos escuchar cómo ciudadanos del lugar jaleaban a favor de los narcos. O sea, la capacidad de influir en la sociedad, tanto en la parte de la sociedad del poder como en la gente, es inmensa. Que escuché por conducir una narco, no sé si eran 30.000 euros, una cosa así.
Entre 30 y 50.000 euros por pilotar una... según la garantía que ofrezcas de que ya la mercancía llegue a la costa. Pero a mí me parece más grave la gente que le llaman los puntos, que son chavales que se ponen en las azoteas de sus casas o pescando en cualquier dique de la costa, simplemente para hacer seguimiento de las patrullas de la Guardia Civil y comunicar... Esos ganan 1.500 pavos en una noche. Lo que su padre o su madre gana... en un mes de trabajo. Ahí está el cáncer.
El abandono escolar en ese territorio que es pues el doble o el triple.
Ayer me decía alguien muy cercano, dice, y no puede haber una ley que permita el uso de misiles desde los helicópteros, y cuando ven una narcolancha de esa le dan el alto 3 veces, y si no le dan el alto le tiran un misil y adiós, que te guarde el cielo. Digo, es que este país es garantista. Este país ahí tiene más derechos los delincuentes que los que cumplimos las normas. Y la verdad es que parece un disparate, ¿no? Pero es que, sí. ¿Cómo nos protegemos? poniéndole en juicio la vida o poniendo en riesgo la vida de servidores públicos, que menos mal que hay algunos que tienen vocación, ganando la décima parte de lo que gana un niño, claro, no puede ser.
Claro. ¿Cómo es posible que la Armada no intervenga en estas cosas y solo lo haga en aguas internacionales y cuando un juez así lo decreta, ¿no?
Rafa, entre otras cosas, ¿sabes por qué? Porque hay una cosa que se llama Gibraltar y hay aguas territoriales británicas y nos vacilan. Totalmente. Y nos vacilan. Se meten por el peñón y ya está, ya se jodió, y ahí no puede entrar la patrullera española, y después descargan en costa nacional, en costa española, pero nos vacilan como quieren. Así que bueno, yo siempre
y luego si algo deja huellas permanentes es el dinero. ¿Cómo no hay capacidad para perseguir el movimiento de capitales que tiene que provocar esto?
Porque está Gibraltar al lado también, puede ser. Y ahí llegan los maletines con euros y los pasan a libras en cero coma.
Sí,
y hay un paraíso fiscal. Es que esto está consentido desde tantas instancias superiores, no solamente los pobrecitos narcotraficantes que yo no quiero considerarlos víctimas porque tienen la elección de estudiar en vez de hacer eso, ¿no? Pero a ver quién está libre de pecado y quién tira la primera piedra. Es que esto es un consentimiento por parte de las administraciones, tanto nacionales como internacionales, que ya está bien.
Es que parece que una sociedad tan organizada como es la occidental y que se le escapen estos caudales de crimen y que salen impunes, salen impunes. Porque todos los que manejan, todos los que están en la parte alta del tráfico de estupefacientes, que hasta hace 4 días lo eran del tabaco, ahora de los estupefacientes y mañana Dios sabe de qué, son gente que yo estoy seguro que en la zona son súper conocidos y súper conocidos por la policía. Hombre, tú antes citabas algo que es importante y es el estado garantista del que se aprovechan los malos y curiosamente los que cumplimos las normas
o intentamos cumplirlas, tenemos dentro de nuestro...
A la mínima de cambio, ¡plaf! ¡Cachabazo!
Sí, a nosotros no nos perdona nadie, ni hay indultos, ni nada. Lo que hay son insultos.
Nada. Y como además, si nos cita un juez, pues vamos a declarar y no nos armamos ni podemos pagar, ¿no? Los costosos abogados que seguro que pueden pagar toda esta gente.
Pero bueno, también es un problema de educación, del respeto a la autoridad y de alternativas al esfuerzo. Es decir, que cuando alguien con el esfuerzo y la disciplina y la constancia no llega a ningún lado y uno con la chabacanería y el chafalmejismo consigue miles de euros al mes, pues es que las balanzas, y sobre todo la gente joven, es muy difícil de equilibrar.
Claro, claro, claro. Claro, es que el dinero fácil es una semilla que prende a una velocidad terrible, sobre todo eso, en la gente joven.
Y además con pocas oportunidades. O campo, claro, o pesca, y encima la pesca restringida, porque también Marruecos dice, por aquí no hay que pescar para que los chavales se dediquen a traficar con droga en vez de que hay a pescar sardinas.
Y Gibraltar, que también se ríe de los españoles citando aguas jurisdiccionales de ellos que nunca lo han sido.
Nunca.
Y además el tratado que se dio al Reino Unido, el dominio, la soberanía sobre Gibraltar, era solamente sobre el peñón, no sobre las aguas que lo circundan.
Pero ya sabes tú, aquí, como la política exterior española está muy cuestionada, de vez en cuando sale una vicepresidenta diciendo que se va a Palestina y después viene el ministro diciendo que no se va. Aquí la política internacional, la política exterior española, llevamos años haciendo un poco el ridículo.
Las consecuencias de tener dos gobiernos.
Pues hoy tenemos otra noticia más y con esto quiero concluir contigo, Rafa, y quiero saber tu opinión, porque vamos a seguir hablando de esto mucho tiempo. Canarias vuelve a ser la mayor comunidad autónoma en crecimiento de población, cuando somos la que menos niños trae al mundo. La población extranjera crece por encima del 13,5%. ¿Le vamos a meter mano a este problema o la mesa parlamentaria del reto demográfico es simplemente para pagar comisiones a los parlamentarios que van a esa mesa?
Vamos. Es evidente, y el tiempo nos va dando la razón, de que no se le mete mano a la realidad demográfica de Canarias, que debiera tener un límite, porque, vamos a ver, Es extraordinario que la actividad económica crezca. Pero claro, si esa actividad económica no riega sobre los sobre la gente de las islas y que el crecimiento lo que obliga es a traer gente de fuera, en fin, no lo entiendo. De todos modos, tendríamos que también mirar hacia adentro y ver cómo se dan dos fenómenos muy curiosos. Uno, aumenta la oferta de trabajo porque aumenta la actividad económica, fruto del éxito en la actividad turística. Dos, no se reduce el paro. ¿Qué pasa? Que hay una población, residentes o nacidos aquí o residentes aquí, que vivimos de espaldas al turismo. Vivimos totalmente de espaldas al turismo. Porque en el área metropolitana, sobre todo, hay un nivel de paro terrible y, sin embargo, a los puestos de trabajo que crecen en las áreas del sur, donde la actividad turística y todo lo que rodea al turismo genera actividad económica, pues no acudimos. Entonces, viene gente de fuera a ocupar esos puestos. Una. Dos. Yo creo que hay una realidad histórica. Y aquí, pues vivimos bastante de espaldas al turismo. Entonces, ¿qué consecuencia inmediata trae vivir de espaldas al turismo? Que la formación en actividades relacionadas con el turismo pues está ausente en los ciclos escolares. Vemos que hay el par de centros donde preparan para personas que luego, bueno, pues pueden tener destino el turismo, donde el éxito es tremendo, pero claro, es menor la capacidad de formación que la demanda del sur. Y se da ese fenómeno, crece el paro y, sin embargo, no hay gente para ocupar los puestos de trabajo. Y esto hace que automáticamente que vengan de fuera. Y lo grave, vamos, una de las cosas muy graves es que los puestos de trabajo de aquellos que toman las decisiones no están ocupados por gente de aquí. Y mira, hay un ejemplo de un, a mí siempre me llamó la atención, de una explotación turística que hay en el sur, una muy importante, de capital gallego, donde los directivos son gallegos. Y yo tenía un amigo que decía, ahí el gerente es gallego, pues se fala galego. ¿Qué trae con eso? Que toda la cadena de empleo pues procede de allí, porque al final el conocimiento se traslada en ocupar de esa procedencia. Y si además aquí no hay quien para que ocupe esos puestos, y pasa en el turismo, pasa en la construcción, pasa en muchos sectores. La solución, ¿dónde está? ¿Frenar el crecimiento? Pues puede ser que haya que frenar el crecimiento, pero desde luego a lo que hay que meter mano de verdad es a la formación especializada para cubrir aquellos puestos de trabajo que demanda la actividad económica real del momento en el archipiélago. Yo, en fin, no sé cómo se sigue la formación profesional, no sigue aumentando, no aumenta en estos sectores y, sin embargo, mantiene algunos de los que la demanda es cero o muy baja.
Pues Rafa, seguiremos hablando de este tema porque los políticos tienen claro que hay que tratar este tema, pero no tienen la valentía suficiente como para empezar a hablar de las soluciones, que ninguna de ellas es fácil.
Pues no lo sé. Bueno, de todos modos, por terminar con alguna buena noticia, hoy hemos leído el acuerdo entre el gobierno de Canarias, el presidente y la ministra de Transición Ecológica para invertir una buena cantidad de dinero en generación de energía, y citan como elementos a resaltar la energía eólica generada en las costas, ¿no? En el mar.
Sí, pero hay 106 millones para la geotérmica, que eso es muy interesante también, que se empieza a apostar por una energía que teóricamente aquí en Canarias tenemos alguna intuición. Dice que la energía geotérmica suena a Canario, pues claro.
especialmente en La Palma, ¿no?, donde la actividad volcánica en el último medio siglo ha sido relevante, y ahí está una energía que se puede aprovechar.
Pues don Rafael, ¿qué le digo? Que la semana que viene más.
Venga, pues un abrazo para ti y uno muy especial para quienes nos escuchan.
Gente que se despierta cuando no es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña gente en hospitales, parques. Gente que despide o que recibe gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente Radio, tu día.
Bueno, pues ya nos acercamos a las 8:30 en Canarias, 9:30 en el resto del territorio nacional. Les damos los buenos días a nuestro colaborador de los viernes, don Salvador García Llanos. Muy buenos días, Salvador.
Hola Diego, saludos, buenos días.
¿Cómo andas de ánimo esta semana? Porque yo últimamente estoy bastante triste porque no veo alternativas a la política nacional. No me genera ilusión participar en ningún proyecto político, ni uno, ni otro, ni el de la moto.
Bueno, siempre los estados de ánimo evolucionan. Hay rachas, hay motivaciones y hay circunstancias que efectivamente terminan desmoralizando a muchos observadores, como es tu caso, ¿no? Yo diría que hay que convivir con todo eso, y el fenómeno ABC pues tiene altibajos que son los que seguramente tú estarás padeciendo.
¿Qué es lo que pasa, Salvador? Que yo puedo estar más o menos de acuerdo. Yo me considero una persona que puedo votar, hoy de hecho lo he hecho, a opciones políticas tan diferentes como el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular, en los que yo he depositado papeletas. Es decir, no soy un español extraordinario ni un chaquetero. Es decir, en un momento dado he considerado que hay que votar al PSOE y otras veces he considerado que hay que votar al PP, y no soy, insisto, un bicho raro. Cuando veo las alternativas en una campaña política tan trascendental como para el futuro de España por su trascendencia o su extrapolación nacional, y veo las propuestas de uno y las propuestas del otro y las intenciones de uno y las intenciones de otro, que es de todo menos ofrecerles proyectos políticos a los ciudadanos. Y basados una vez más en la mentira y en la hiperbolización de los argumentos, siempre desacreditando al rival en vez de acreditando mi proyecto, a mí esto me genera, no digo que depresión, pero sí cierto grado de tristeza, y me queda poca esperanza de que en la política española aparezcan movimientos que sean propositivos.
Efectivamente, eso es la desazón. Pero tampoco es cuestión de estar pensando en que hay un mundo que inventar. Es decir, las soluciones son imaginativas. Quizá lo que se produzca eso es consecuencia de una falta de participación activa de bases, de personas que estén dispuestas a aportar su imaginación, sus iniciativas y sus ideas, con el propósito de que los partidos sean receptivos y al final se plasme todo eso en propuestas que sean las que tengan la enjundia, ¿no?, para hacer un proyecto político que ilusione. Creo que seguramente estarás atravesando esa fase.
Sí, totalmente. ¿Pero tú qué opinas del señor Feijóo? ¿Tiene como propósito personal, a una semana vista de unas elecciones, dispararse en sus propias piernas, o esto es fruto de su inoperativa mental? Es decir, ¿es torpe o está mal gestionado?
Habrá que aguardar el domingo para conocer el resultado, ¿no?, y dar la respuesta a esa duda, a esa disyuntiva que has planteado. Hombre, de la marcha de la campaña se desprende que el PP no hace las cosas bien, eso desde luego, y que su líder puede estar viéndose maniatado, yo diría que desbordado, con movimientos que no responden a los de un liderazgo unipersonal y sobre todo a los de un aparato, en este caso la dirección de un partido político que lógicamente debería tener estudiados todos esos escenarios. Yo creo que eso es lo que está pasando. Y la falta de ilusión y la falta de, ahora traducida en preocupación por lo que pueda pasarle al partido que ha gobernado Galicia a lo largo de los últimos mandatos con mayoría, si no alcanza esta mayoría, sabe lo que le espera.
La oposición. Sin ninguna duda, porque aquí están todos contra el PP. Aquí será una coalición entre Benega y PSOE, donde el PSOE no será el protagonista. Y no le importa al PSOE nacional que los peores resultados puedan producirse en estas elecciones, sino simplemente con sacar del poder. Pero ahí sí hay alguna duda, y entra a sumar, también entra a sumar. Todos contra el PP. ¿O hay alguna fuerza política aparte de Vox? Por ejemplo, Democracia Orensana. ¿Tú crees que declinaría la balanza hacia el señor Rueda?
No, francamente no.
¿Verdad que no?
No, ahí hay una ya un, digamos, son los males enquistados de la política como consecuencia de qué, de un ejercicio del poder, digamos, muy en solitario durante todos estos años. Ha sido muy largo este periodo en el que además produce no solo enquistar a estereotipos de que hablan de una Galicia determinada, sociológicamente hablando, sino que incluso depende mucho, además, en este caso, del voto exterior, ¿no?, como se está diciendo. Creo que los males de Galicia se prolongan, y ahora mismo, pues, para muchos ciudadanos gallegos que están ya cansados de lo mismo, pues, vislumbran en esa posible alternativa del BNG la única salida a la situación que está enquistada.
Mala solución. Bueno, pues nos venimos aquí a nuestro querido pueblo. ¿Qué te ha parecido, qué te está pareciendo el carnaval del Puerto La Cruz? ¿Crees que van por la línea acertada de posponer un poquito la fiesta para no hacerlas coincidir con Santa Cruz y centrar los actos a partir de hoy viernes con el Mascarita Ponte el Tacón?
Yo con las fechas tengo el mismo criterio. Creo que deben ser inamovibles, se deben mantener tal como están. No puedo opinar sobre los contenidos de lo que se ha visto porque no he participado, no he estado en la calle, ¿no? Pero creo que este ambiente debe ser siempre, digamos, insuflado, debe estar motivado por hechos que hagan que la gente participe más. Yo creo que el gran fallo de ahora se llama no producir, digamos, una intervención o unas actuaciones en la calle que ambienten adecuadamente el asunto. Pero bueno, se han visto cosas positivas, sobre todo la participación de los jóvenes, ¿no? Más que de los jóvenes, de los niños. Todo ver desfiles de escolares me parece muy positivo, y sobre todo porque fomentan la cantera y hacen que algunas cosas pues tengan la llama encendida, ¿no? Bien es verdad que otros actos disminuyen mucho, no solo la afluencia de público, sino también incluso de la participación activa. Parece que va mermando esa capacidad para participar. El pueblo, el carnaval lo hace el pueblo. Si el pueblo lo quiere de esta manera y participa, será brillante. Si no, pues estamos condenados a una fiesta, pues, que terminará como todo, cansándose, agotándose en sí misma, ¿no?
Bueno, hemos tenido aquí una visita ayer, creo que muy importante, a la vicepresidenta de Transición Ecológica, donde se han abordado tres temas importantísimos, ¿no? El tema de traspaso de costas, el tema de la emergencia energética en Canarias, que se declaraba el año pasado y que parece que va a ser una realidad los refuerzos en el 2025. Y también se ha hablado de lo que a mí me parece más interesante, que es el liderar el avance en la geotermia en Canarias. ¿Crees que esta apuesta va a ser definitiva y vamos a intentar de verdad sacar energía de nuestro subsuelo?
Espero que sí, porque no hay duda de que en esas innovaciones es donde parece estar escribirse el futuro. He echado en falta el tratamiento de los vertidos al mar, de los vertidos indiscriminados, ¿no? Entonces, porque es un problema serio que afecta a nuestro litoral, a nuestras costas, y que la competencia de las corporaciones locales no está siendo suficientemente valorada, y sobre todo porque los proyectos, las inversiones en materia de infraestructura siempre parecen muy condicionadas para poder llevarse a la práctica en toda su plenitud. Entonces, visita importante. Yo creo que la señora Rivera apunta a ser una de las figuras destacadas del gobierno, con un trabajo silencioso, pero muy eficaz. Este trabajo muchas veces no se ve, no se aprecia, y de luego no está en las líneas espectaculares de información, pero es muy eficaz e indispensable para la calidad de vida.
Y una cosa también importante, porque aquí no se están produciendo movilizaciones en el sector primario, pero en la península llevamos ya 11 días contractoradas y en Europa más, ¿no? Y parece que ha habido concesiones por parte de Bruselas con respecto al etreno en barbecho, el uso de pesticidas. Incluso también ayer hubo cesiones por parte del Ministerio de Agricultura en la documentación burocrática, que parece que la van a reducir, mayor inspección en el tema del producto extranjero. Incluso también están hablando de que van a volver a bonificar el combustible agrícola. Pero aquí en Canarias el sector primario tiene una diferenciación, como en casi todos los sectores, y todavía no se han movilizado porque realmente poca movilización pueden generar. Pero se ha hablado ayer de que el gobierno canario ha publicado las bases de subvenciones del Plan Estratégico de Política Agraria Común. ¿En algún momento vamos a poder defender que la política agraria común a Canarias no nos beneficia, sino nos perjudica, y que tenemos que volver a poner en valor que nuestro sector primario es diferente al de las grandes latifundios del continente?
De acuerdo en lo segundo. Pero la política agraria común hay que aceptarla, porque si no, no seríamos miembro, un Estado miembro de la Unión Europea, y un tratado que ha tenido Canarias, que ha procurado ser diferencial en su relación con la Unión Europea. Por lo tanto, lo que sí hace falta es quizás más conciencia, más actividad, y que los lobbies, organizaciones agrarias tengan esa actividad necesaria para que el sector esté dinámico y para que tenga pulso en todo momento. No vale lamentarse, no vale solo depender y esperar a las subvenciones del plátano. No, yo creo que hay que movilizarse, investigar y sobre todo procurar que haya conciencia y sensibilidad con respecto a las producciones agrícolas.
Bueno, y lo último, que es que también tenemos que buscar buenas noticias, pero es difícil. El sindicato de enfermería Chastia ha publicado unos datos que se ha hecho eco el diario El Día, donde en la portada dice que el 78% de incremento de las agresiones a sanitarios, pero si lees un poco por dentro, no es el 78, sino el 45. Pero ya es un disparate, ¿no? ¿Cómo se está perdiendo el respeto al sistema sanitario y fundamentalmente a los enfermeros? ¿Qué solución tiene esto, aparte de la educación y el respeto a las personas que están prestando un servicio público?
Cuando uno ve reacciones sociales de ese tenor, quiero poner un ejemplo, no tiene nada que ver con el caso que expones, pero cuando he visto las reacciones del suceso de Barbate, ¿no? Cuando el público jalea la intervención de los, en fin, contrabandistas, y reprueba que los guardias civiles hayan intervenido para detener a los presuntos autores, estas reacciones son las que desconciertan, ¿no? Cómo la gente se ha deshumanizado de tal forma que llega a estos extremos. Yo creo que lo que sucede además aquí con el caso que expone es el reflejo de una situación, quiero pensar que puntual y por lo tanto pasajera, esa reacción virulenta, esa reacción violenta además hacia servidores públicos, hacia personas que están prestando un servicio y están cooperando y ayudando, de luego refleja que la sociedad ha perdido un poco no, ha perdido el norte, ¿no? Y lo ha hecho de forma grave. No basta con que lo veamos en los medios de comunicación publicados con más o menos relieve. No, hay que educar, si es necesario, insistir en los comportamientos conductuales absolutamente, digamos, ajustados, cívicos. Es que si no, esta sociedad va no solo palideciendo, va perdiendo todos sus valores y pone al final en su conjunto en una situación muy delicada, porque la gente va a desconfiar cuando acude a un centro público, a un servicio para ser auxiliado o ayudada, ¿no? Este es un problema de comportamiento que es necesario revisar constantemente.
Yo la verdad es que me sorprende mucho, pues yo no puedo entender cuando una persona va a un centro de salud, a un servicio de urgencias, que teóricamente debe ir preocupado por el familiar o la persona que acompaña, que responsabilice al enfermero o al bedel o al sanitario que está allí atendiendo, responsabilice de las carencias del sistema canario. No lo llego a entender. Pero sí, se están produciendo, ¿eh?
Sí, sí, es claro. Es la primera persona, los primeros, digamos, parachoques, ¿no?, con los que te enfrentas y descarga, y la gente desahoga sus cuitas y sus problemas y su malestar, lo descarga con esas personas que son profesionales, que no tienen, no son responsables de esas cuestiones que apunta, y que por lo tanto merecen un respeto y otro tratamiento, no ese. Pero cuando ya esta sociedad reacciona de la manera que lo hemos visto, es que es una sociedad enferma.
Es preocupante, es preocupante. Pues nada, seguiremos poniendo el dedo en la llaga e intentemos que la gente tome paciencia y calma, y que el respeto es una cosa muy interesante de mantener siempre, y sobre todo a las personas que lo que pueden hacer es ayudarnos. No nos van a perjudicar más.
Don respeto Salvador. Respeto y tolerancia, no digo más.
Sí, señor. Eso es la clave. A primero de secundaria, asignatura obligatoria, respeto y tolerancia. Don Salvador, hasta la semana que viene.
Muy bien, Diego. Muchas gracias. Salud.
Bueno, pues llegamos a la primera pausa musical de la mañana de hoy, que ya es el último día que nos acompaña Celia Cruz. Y ya le digo yo que esta canción es buena para levantar el ánimo. Que le den candela.
Ese hombre que tú tienes no está en nada. En vez de enamorarte te desgasta. No tiene buenos modales y no es atento contigo. Ese hombre no se merece que le des tanto cariño. Él duerme la mañana y tú trabajas, y luego por la noche se te escapa. Te exige que tú le laves, que lo vistas y lo calces, y si acaso tú protestas, se indigna y quiere pegarte. Que le den candela, ay, que le den castigo, que lo metan en una olla y que se cocine en su vino. Que le den candela, que le den castigo, que lo cuelguen de una cometa y que luego corten el hilo. Ese hombre que tú tienes, buena amiga, si yo fuera tú, le dejaría las maletas en la puerta y una nota que dijera: a partir de este momento que te cocine tu abuela. Que le den candela, a que le den castigo, que lo metan en una olla y que se cocine en su vino. Que le den candela, a que le den castigo, que lo cuelguen de una cometa y que luego corten el hilo.
Que le den castigo,
que no sea tan malo y haragán,
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Bueno, pues buenos días, Saúl Ramírez.
Buenos días, don Diego. ¿Cómo está usted?
Bien, con ganas de hablar contigo porque el fin de semana se presenta interesante y además con mucha trascendencia para lo que pueda pasar este domingo en Galicia, y me gustaría analizarlo contigo, tanto lo que ha pasado en los últimos 7 días como lo que puede pasar en los próximos.
Bueno, yo creo que, las elecciones de Galicia van a ser el punto de partida para ver realmente cuál es la postura del Partido Socialista y del gobierno del señor Sánchez en distintas materias que ahora mismo se están trabajando, que se están trabajando entre bambalinas y que, desde luego, con bastante oscurantismo, con muy poca transparencia, de eso de lo que presumen, pero que nunca ejercen.
Siempre hay poca transparencia y, desde luego, el gran error del Partido Popular, que lo está pagando y que, de qué manera, en esta última semana. Veremos a ver qué pasa el domingo. Yo confío en que los gallegos no se vean muy afectados por el tráfico de información nacional, que se centren en lo suyo, pero tela marinera la última semana de despropósito, por parte del señor Feijóo.
Es que el problema que tenemos en este país actualmente es que tenemos, primero, un gobierno que evidentemente se ha echado al monte, que está, como dirían en algunos otros medios, con el pluritribalismo, están alimentando al nacionalismo periférico, que lo que hacen evidentemente es vaciar de contexto y de poder el Estado. Y hemos visto el claro ejemplo con lo que ha pasado con esta semana con la muerte de los guardias civiles, los asesinatos de los guardias civiles en Barbate, y la respuesta que ha habido en distintos parlamentos autonómicos a este respecto. Y luego, lo triste de todo esto es que la alternativa comete errores de idea de novato. Lo que no puede ser es que el Partido Popular se haya visto el final de la campaña electoral de Galicia, con la importancia que tiene para ellos, con unos errores de comunicación tan básicos como el no haber explicado que claramente el señor Feijóo se reunió, como era su obligación, porque para eso era el candidato propuesto por el jefe del Estado para buscar los apoyos necesarios para ser presidente del gobierno, y se reunió con todos los partidos. Evidentemente, también se reunió con Junts. Más allá de todo esto, evidentemente, si yo hubiese sido el líder del Partido Popular, hubiese encargado esas conversaciones a alguien de un poquito más de altura que el señor Floriano, que ya sabemos que no es precisamente el epítome de la tranquilidad y de vamos a decirle, de ser una persona con la que se puede confiar, que no trasluzca los datos de esa conversación. A partir de aquí, yo desde luego, si fuese ahora mismo jefe de comunicación del Partido Popular, tendría que repensarme muy bien la estrategia, porque puede que por estos errores, insisto, de novato, estos errores pueriles, vayan a perder las elecciones en Galicia. Las van a ganar, pero ya sabemos que para que el Partido Popular pueda gobernar en Galicia tiene que sacar mayoría absoluta, porque si no va a ser un pacto de todos contra el Partido Popular.
Empecemos con a ver si alguien del Partido Popular nos escucha. Y si quieres jugar con trilero, hay que ser más trilero que el PSOE, y de eso lo va a tener difícil. Y que si quieres llegar a la opinión pública, yo creo que además estoy en posesión de la verdad absoluta, o se desmarcan de esa manera de hacer política o siempre se van a acabar ellos perjudicados. ¿Por qué, Saúl, cuando tuvo la posibilidad el PP de abiertamente sentarse a hablar con todas las formaciones políticas que habían obtenido representación, lo hicieron de esa manera pueril, ocultándolas, negándolas, incluso mintiendo, con lo cual desacredita el poder tú acusar a alguien de que mientes al haber mentido tú? ¿Qué le pasa al PP para tener tantos complejos y no enfrentarse a la realidad política que está sufriendo este país? Es decir, yo hablo claramente con todas las fuerzas políticas, le pongo mis exigencias y simplemente hago una rueda de prensa diciendo: con estos señores no puedo hablar porque esto, esto y esto, que va en mi programa electoral y es mi línea roja programática, no me lo aceptan. Y esto, y esto, y esto, que va en la suya, no lo acepto yo. ¿Qué problema tienen hacer eso el Partido Popular hace 4 o 5 meses?
Porque lleva 2 años en el tacticismo y no en la estrategia, don Diego. Es así de sencillo. El Partido Popular está en modo reactivo, no en modo proactivo. No propone, reacciona. Y esto hace que al final cometa errores como el que se ha visto. Como decía antes, el señor Floriano con muy poca discreción, hablando de cómo fueron las conversaciones, pero luego las negaban. A partir de aquí, evidentemente, todo lo que es el aparato comunicativo de los distintos medios de comunicación que están al servicio del poder y del gobierno de la nación, y en este caso del Partido Socialista, pues han hecho eco y han hecho bombo y platillo sobre este tema. ¿Por qué? Porque es verdad que, como usted estaba diciendo, el Partido Popular lleva diciendo que no se puede negociar con Junts, que no se puede negociar con Puigdemont, que no se puede negociar con Esquerra, que no se puede negociar con los que quieren romper el Estado. Y sin embargo ellos lo hicieron. Ellos lo hicieron dentro de la naturalidad democrática le está diciendo de partidos que sacaron una representación y que por lo tanto hay que sentarse con ellos, por lo menos a escuchar cuáles son sus peticiones y ver si se pueden o no llegar a un acuerdo para que den el apoyo. A partir de aquí, lo que parece una normalidad democrática, como el PP se pone de lado, de perfil, y va reaccionando, pues al final se han encontrado en la encrucijada que tienen que admitir que evidentemente ellos también se sentaron con el partido del señor Puigdemont, con Esquerra Republicana, con EH Bildu y con cualquiera, incluyendo el PNV, evidentemente, con cualquiera con el que usasen los apoyos. Y ahora, justo a final de la campaña electoral de las elecciones gallegas, con la importancia que van a tener en los próximos meses, pues se ven claramente una encrucijada que les puede gobernar el gobierno. Insisto, el Partido Popular tiene un problema y es que está en la táctica y no en la estrategia. No tienen estrategas, no tienen de repente gurús, no tienen spin doctor que les estén marcando una línea clara, y yo también creo que eso es un fallo de liderazgo por parte del señor Feijóo. O empiezan a tener de verdad un liderazgo fuerte y replantea sus equipos estratégicos, o el Partido Popular va a estar mucho tiempo en la oposición a nivel de gobierno nacional.
Y tanto. Bueno, y ahora nos enfrentamos al domingo. Jugamos a política ficción y vemos los distintos escenarios que se pueden producir, porque nada más que hay dos.
Y fíjese que lo sorprendente de todo esto, don Diego, es que el segundo escenario, el primero evidentemente es que revalide la mayoría absoluta del Partido Popular y siga gobernando otros cuatro años el presidente actual. Pero el segundo escenario es increíble porque yo creo que se alegran más en Ferraz que precisamente en el Benega. Y es que la señora Pontón, que es la candidata del BNG a la presidencia de la Xunta, pueda obtener los apoyos necesarios entre su formación y el Partido Socialista como tercera fuerza para ser la presidenta de Galicia.
Con los peores resultados esperados, ¿eh? Los peores resultados.
De la historia del Partido Socialista.
Y están contentos.
Sin embargo, están encantados. O sea, esto es lo de... Yo estoy mal, pero mientras caiga también el Partido Popular, yo estoy feliz. O sea, volvemos a lo mismo. El problema de este país es que los dos grandes partidos en los que se cimenta y se fomenta la gobernabilidad, las instituciones del Estado, es decir, las grandes políticas, están tan enfrentados, tan enquistados, tan inquina, con tanta inquina se trabaja entre ellos, que realmente lo preocupante de todo esto es plantearse quién va a trabajar realmente por los problemas que tiene la sociedad española, que no son pocos, que los estamos viendo, que estamos perdiendo, por ejemplo, la línea Barbate, toda la zona de Gibraltar está en manos del narco. Lo que ha pasado esta semana
es de
una gravedad.
Es muy fuerte.
Que a mí me parece sorprendente que no esté ocupando todas las portadas, pero de forma continua. 6 narcolanchas estaban básicamente en el puerto de Barbate protegiéndose de un temporal. Y cuando va una barquita de la Guardia Civil, porque esas otras, los tenemos a las fuerzas y cuerpos del Estado en, digamos, paupérrimos, en medios paupérrimos, sin forma de poder defenderse de los que son los grandes delincuentes, que es el narcotráfico, evidentemente, del estrecho. Llegan allí, van a intentar detenerlos y están jugando con ellos al perro y al gato, matan a 2 guardias civiles, intentan matar a los otros 4, y lo peor de todo es que la respuesta, no solo tibia, sino vergonzante, del gobierno de España es que, bueno, que esto la culpa la tiene los gobiernos anteriores porque habían pauperizado los recursos que tenía la Guardia Civil. Es decir, oiga, usted que lleva gobernando 5 años no tiene ninguna responsabilidad. Usted que ha desmantelado el equipo especial que había precisamente en la línea de Gibraltar para acabar con o para luchar contra el narcotráfico, no tienen a ninguna culpa.
Con resultados espectacularmente positivos, ¿eh? Para la lucha contra el narcotráfico. Habían detenido al Calán de las Castañas no hace nada, ¿eh?
No hace nada, hace 2 años.
Y después de eso lo desmantelan. ¿Lo desmantelan o lo diluyen entre una comandancia sin una organización, sin una estructura independiente?
Y se vuelve a ver que había un plan detrás, no sabemos exactamente con qué fin, porque el fiscal general del Estado niega que tuviese conocimiento de que se había desmantelado ese equipo especial de la Guardia Civil, cuando en la memoria de la Fiscalía aparece claramente referenciado que tenían constancia de que se había desmantelado. Es decir, estamos llegando a una desvergoncería absoluta, una sinvergoncería y un desnorte total en este país. Yo de verdad, me parece gravísimo lo que estamos viendo, que es el desmantelamiento completo de las instituciones. Por supuesto, las pocas que quedan libres, porque la mayoría están en manos de los aplates del señor Sánchez. Y de verdad, yo no sé a dónde vamos a llegar, lo digo, pero es todo muy preocupante.
A mí me preocupa mucho el ocultismo de la información, ¿no? Esto que estamos hablando, que debería ser debate nacional en estos momentos, está pasando a un segundo o un tercer lugar y se está quedando con el vídeo de Caquel, si la Fiscalía mete mano a los que estaban alentando a los narcotraficantes a pasar por encima de la lancha neumática, que no había recursos, pero porque estaban averiadas, que si es culpa tuya o culpa mía. No hay un debate nacional de decir, esto hay que investigar realmente el porqué de las cosas. Aquí hay muchos frentes que investigar, la implicación de la familia real a la agüita, las implicaciones del porqué se ha desmantelado esa unidad especial de lucha contra el narcotráfico, el porqué no se dota de medios, el porqué no se dan las órdenes para con seis pateras dentro de un muelle como el de Barbate, que el que le conoce sabe que poniendo un barco en condiciones en la bocana del puerto no salen de allí. El ejército español no tiene un crucero para meterlo ahí o una lancha rápida para ponerlo en la puerta del muelle y que no salgan esas seis narcolanchas.
Es que en este caso estamos hablando de narcotráfico, pero te le digo otra cosa, don Diego. Si yo ahora mismo fuese miembro de un grupo terrorista, ya tengo claro cómo entrar por ahí todos mis terroristas, todas mis bombas y todas las formas de que pueda atentar en este país. No me acuerdo un poco otra cosa. Hablo directamente con los señores que se dedican al narcotráfico, a transportar el hachís desde Marruecos hasta España, y le digo, mira, te pago tanto por meter a estos señores, porque total, como lo que tenemos en la línea y en la estrecha línea de Gibraltar, todo lo que es en la parte del estrecho, tenemos unos medios totalmente pauperizados, que es como, a mí me recordaba, el otro día viendo la viñeta de algunos periódicos, me recordaba como la guerra de Cuba, ¿no? Cuando Estados Unidos tenía ya portaaviones y tenía destructores de metal, y nosotros todavía estábamos con galeones de madera. Pues este más o menos lo mismo, solo que los que tienen los galeones de madera, en este caso es la Guardia Civil, y los señores del narcotráfico tienen unas lanchas que duplican en tamaño, que duplican en potencia, que duplican en recursos, que duplican en medios. Y luego, evidentemente, lo que me parece todavía más repugnante es ver a gente, a ciudadanos, civiles, normales, alentando al narcotráfico a matar a las fuerzas y cuerpos y al Estado. Esto, desde luego, creo que tiene mucho que investigación que hacerse, pero lo que, desde luego, es urgente es que de una vez por todas se haga un planteamiento. Y estoy de acuerdo con usted. Vamos a ver, el ejército lo tenemos allí. ¿O qué estamos diciendo? ¿Que no hay un barco de la Armada que sea capaz de ponerse en el estrecho a gobernar y a dirigir directamente esto?
Que son 14 millas. Que son 14 millas lo que hay entre la línea y Marruecos.
Que cualquiera que conozca a Barbate, y yo lo conozco en persona, igual que usted, sabe perfectamente que se puede controlar perfectamente todo el estrecho. Que algún vistazo de que vea que es el mar, pero que es que se ve perfectamente la costa. Que no es algo que sea extraño a toda la gente que vive
con
la
voluntad.
Zona,
que saben, pero con que voluntad.
No, bueno, cuando ha habido voluntad, pues se cogió el plan de las castañas.
Claro.
Cuando ha habido voluntad.
Voluntad y medio. Voluntad y medio.
A las bandas. Pero cuando hay voluntad. La pregunta es, ¿actualmente hay voluntad? Y si no la hay, ¿por qué no la hay? Yo creo que son respuestas que tendría que dar el Ministerio de Interior y creo que lo debería hacer en sede, no solo en sede judicial, pero vamos, en sede política seguro. En sede tiene que estar en el Parlamento dando respuesta a esto. No entiendo qué espera el Partido Popular para okay. Una petición que vaya al Ministro de Interior y que explique qué está pasando en la línea. Es una cosa, en el 2017... En la Comisión de Interior le puedo asegurar, don Diego, que se llamó al ministro de Interior en aquel momento para que diese explicación de lo que estaba pasando en la línea cuando había también un aumento en la criminalidad que se estaba produciendo. Que fue precisamente justo antes de que se instalase ese equipo especial que se ha desmantelado después y se hicieron verdaderas detenciones y verdaderas masivas. Es decir, está claro que cuando las fuerzas y cuerpos del Estado tienen los recursos y los medios necesarios, funcionan, actúan. Y si no, para muestra lo que pasó cuando se acabó con el terrorismo. No se hizo por obra del Espíritu Santo, no se hizo por mor de que H. Bildu pactase con el Partido Popular o con el Partido Socialista. Se hizo por una lucha activa de las fuerzas y cuerpos del Estado, actuando con recursos, con medios, y así sí se puede combatir el crimen. Ahora, si lo que queremos es mirar para otro lado, perfecto. Esto al final dejemos aquello que será un territorio, dice esto, un Far West. Y esto incide también en la desaparición del Estado como elemento aglutinador y como elemento realmente de control, y esto se está convirtiendo en anarquía. Insisto que esto es muy, muy peligroso. Nos puede parecer una anécdota, pero que hoy, en Barbate, esta semana, y estuviesen seis guardias civiles a punto de perder la vida, de los cuales dos la perdieron, porque unos narcotraficantes, unos delincuentes, unos criminales, tuviesen la capacidad de poder estar tranquilamente en el puerto de Barbate sin tener ningún riesgo. Ningún riesgo. Y no solo eso, sino que una vez que les sale del alto, son capaces de enfrentarse a las fuerzas y cuerpos del Estado, asesinando a dos de ellos e intentando asistir jugando con ellos como si fuese el ratón y el gato, a mí me parece un claro síntoma de que este Estado tiene un problema de anarquía básico.
¿Tú crees que la Guardia Civil se levantará? Se levantará en el sentido, no los están dejando poner las banderas en sus cuarteles a media asta, no les están dejando hacer minutos de silencio por las víctimas, por dos compañeros asesinados. No les están dejando hacer ningún tipo de homenaje. El señor Sánchez no ha tenido tiempo de bajar a Barbate, ni ir a ningún duelo. Cuando
ha ido a los Goya y ha ido un desfile de...
¡Claro!
Porque es muy importante ver cómo es la ropa del próximo año de...
Pero en los años de plomo de ETA, no había presidente del gobierno que con una víctima del terrorismo no fuera al País Vasco y se tenía que comer el marrón porque no era fácil ir a un entierro de un guardia civil al País Vasco. No hubo un solo presidente del gobierno que a la muerte de dos servidores públicos en acto de servicio no se presentaran. Es que a mí me parece intolerable y nadie se queja de eso. Dice, yo no veo ninguna queja por parte de nadie. ¿Dónde está el señor Sánchez?
Es inédito que un presidente del gobierno, cuando hay dos servidores públicos que han perdido la vida, no tenga la decencia y la moralidad, que no la tiene, evidentemente es un indecente y un inmoral y lo está demostrando con cada uno de sus actos, de asistir a los funerales, evidentemente tendrá que tragarse los reproches tanto de los compañeros como de los familiares, que es lo normal, que va en el cargo, que va en el sueldo, bien lo hizo Adolfo Suárez, bien lo hizo Felipe González, bien lo hizo José María Aznar, es lo normal. Usted tiene que ir a dar la cara porque usted representa a todos los españoles, a los que le han votado y a los que no le hemos votado. Y desde luego lo que hemos vivido esta semana es una muesca más en el cinturón de inmoralidad del presidente de gobierno que tenemos, que desde luego día a día demuestra que tiene que tener una agenda para él personal, porque desde luego para este país no la tiene.
Pues don Saúl, yo estaría hablando con usted hasta mañana por la tarde, pero una única última pregunta. ¿Usted cree que si el PP no revalida su mayoría absoluta, Feijóo tiene los días contados?
Bueno, yo creo que esto desde luego sería uno de las piedras en el camino y podría ser una argolla que le llevas al fondo del mar. Desde luego yo creo que lo que sí que está pidiendo en general la sociedad española es un liderazgo fuerte, un liderazgo que sepa a dónde quiere llegar, y a día de hoy lo que yo veo en el PP es, por supuesto, que están totalmente desnortados y que están actuando en el tacticismo y no en la estrategia. Creo, y todos estaremos de acuerdo en esto, que este país necesita una alternativa de gobierno al Partido Socialista con todos estos socios tribales que se está buscando, porque si no, este país vamos a estar en manos solo de que las instituciones europeas nos puedan salvar. Otra vez, este año, esta semana, en la Unión Europea han tenido que salir las instituciones, en este caso la Comisión, a defender el español en Cataluña. Pero ¿de verdad que necesitamos que los europeos tengan que defender el español en Cataluña? ¿No somos capaces como país de llegar a un acuerdo de nuestras dos fuerzas principales para defender lo que parece en cualquier otro país una obviedad? Y es que el idioma de todos tenga que ser utilizado como marca la ley. Es increíble.
Ese informe de los inspectores de la Unión Europea en Cataluña habría que leerlo públicamente en todos los colegios. Y en todos
es demoledor,
los medios de comunicación.
Digo, hay que tomarse la molestia para leerlo, pero de verdad, cuando se habla de persecución del castellano, como dicen ellos del castellano, bueno, ellos denuncian la persecución.
Pero
del
no lo dice el gobierno de España ni los fiscales españoles, lo dice la Unión Europea.
La Unión Europea, por eso insisto.
Que se está persiguiendo el español en Cataluña. Eso no sale en ningún medio de comunicación y ese informe debería leerse a todos los españoles.
Porque, don Diego, le hemos hablado muchas veces, uno de los principales problemas que tiene este país es, primero, que no hay una alternativa de gobierno con las ideas claras, y el segundo problema, que es muy importante, es que no hay una prensa libre. Hoy el famoso cuarto poder no existe. Lo que existe es medios comprados mediante la publicidad institucional que solo hablan de lo que le interesa a quien paga. Y esto es lo que es una verdadera pena. Estamos en una sociedad que cada vez tiene menos espíritu crítico, que cada vez tiene menos alternativa para leer otras opiniones y que desde luego el poder económico está en manos del Estado central, del gobierno, que son los que hoy sufragan a los medios de comunicación y que por lo tanto lo que pasa en Europa solo nos enteramos los cuatro curiosos que nos buscamos los medios internacionales. Esto es gravísimo, evidentemente. Respuesta fácil. Si el PP pierde la mayoría absoluta en Galicia, esta sería la primera de las piedras de los clavos en el ataúd de Feijóo como líder del Partido Popular.
Pues veremos a ver la semana que viene con esos datos encima de la mesa. Y la verdad que por un puñadito de votos, con el voto extranjero, con el voto cera o alguno de estos, se puede declinar la balanza.
Y el voto de extranjeros, hay que tener una casualidad. En este caso se permiten 200.000 votos por el galleguismo de personas que nunca han pisado Galicia y que residen en Venezuela, Colombia y Brasil. 200.000 personas que pueden dar la vuelta a la baraja, se está jugando la mayoría por uno o dos escaños y lo que parecía que iba a ser un paseo campal del actual presidente de la Xunta puede convertirse en un calvario.
Y tanto. Saúl, buen fin de semana de piñata.
Igualmente a todos, un abrazo muy fuerte.
Gente que se despierta cuando más de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña gente en hospital. Despido que recibe gente en los andenes, gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo. Gente.
Bueno, pues ha llegado el tiempo de dedicarle a mi amigo Benito Regalado su zafra y su jilorio. Buenos días.
Muy buenos días, Diego. Como siempre, encantado de acompañarte a ti y a José y a nuestros queridos escuchantes.
Y hoy, tú que eres tacorentero, vas a hablar de tacoronte hoy.
Bueno, hoy nos toca. Hay un acontecimiento importante, que es la piñata chica de tacoronte, que lo tendremos la próxima fin de semana. Y dentro...
Bueno, antes del fin de semana, porque el 22 es el jueves.
Empezamos desde el jueves, efectivamente, ¿eh? Con las elecciones de...
De la reina y la...
Efectivamente, ¿no?
Esas cosas de cosificar a la mujer. No entremos por ahí, no, porque se nos va.
Sí, pero yo no... Cada vez estoy menos a favor de esas cosas, pero bueno.
Cada vez menos.
Pero bueno.
Lo dejamos ahí.
Exacto. Y bueno, dentro de los actos, que son muchos este año, y invito a toda la población de Tacoronte, evidentemente, y del resto de la isla, a que vaya a este carnaval que es muy familiar, que es muy cercano y que tiene una historia importante, ¿no? Siempre era el carnaval donde se acababa el carnaval llano. Ahora hay por todos sitios, en el sur, por todos sitios, pero se queda eso. Y dentro de los actos que tenemos, tenemos un acto que sí, que realmente es único, ¿no? Que es la elección de Miss Mosto.
Y eso hay que hablarlo con alguien que sepa de lo que está hablando, porque tú y yo somos, no nos hemos presentado nunca.
No me veo.
Son pues tenemos un invitado, creo que
son hombres muy valientes.
Al otro lado de la línea telefónica, creo que está Ceciliano por ahí, ¿no? Ceciliano, sí. Buenos días.
Buenos días, Diego. Buenos días, Benito. Y buenos días a la audiencia también.
Pues ahí lo tienes. Sácale toda la información que quieras.
Bueno, antes que nada, bienvenido y gracias, Ceci, por participar con nosotros en el programa. Necesito, sobre todo, Ceci, que nos expliques cómo nace y qué es el concurso de Miss Mosto.
Bueno, pues lo primero, es un certamen de humor blanco para toda la familia. De hecho, participan en la elaboración de los disfraces, pues las familias, los hijos, las sobrinas. Entonces es algo bastante divertido porque es muy sano y pueden ir acompañados de sus hijos, que es algo divertido. Esto surge porque muchos amigos carnavaleros de toda la vida, pues veíamos que los carnavales pues un poco se van viniendo abajo, sobre todo por lo que acaban de decir ustedes, que ya hay carnavales en todos los municipios prácticamente. Pues además es literal, siempre lo contamos y fue literalmente así, con un caldero de atún en salsa y unas papitas guisadas esas floreadas, pues nos sentamos cuatro amigos, uno de ellos es enólogo.
Sí, nuestro querido otro, Pedri.
Pues, bueno, cada uno. Sí, Pedri, exactamente, Pedro Sánchez. Y claro, Tacoronte pues tiene una historia relacionada con el vino, evidentemente, tiene el consejo regulador más antiguo de Canarias, se celebran los premios Alhóndiga, que es el certamen de vinos con más solera de Canarias, es la sede de bodegas insulares y es campo y es ciudad, pues qué mejor que hacer algo de humor para ayudar y colaborar con el carnaval que relacionado con el mundo del campo y con el mundo del vino especialmente.
Muy bueno.
Y evidentemente pues así surge. Luego se suman las bodegas, y a casi todos los participantes los patrocina alguna bodega. El premio es algo divertido porque el premio es en vino, a los tres primeros clasificados, al primero se le da su peso en vino y a los otros unos lotes de vino. O sea, que evidentemente es un sector, o sea, un certamen que apuesta por el sector primario, por el kilómetro cero, y todos están relacionados con la agricultura al final.
Con la agricultura y, como dices tú, con el humor, ¿no? Yo que tengo a varios conocidos, tú entre ellos, de los que participan.
De los candidatos,
sí.
Aquí no hay que decir candidatos, candidatas y candidates, son solo candidatos.
No. Aquí, de hecho, importantísimo, el certamen es abierto. Es para cualquier persona que se quiera presentar y el certamen, las bases son claras, habla de personas. Cualquier persona, ha habido años que se han presentado chicas, pues mayormente no, por el cariz que toma el certamen. Entonces, de hecho, la mayor parte del público que tenemos en el certamen, estamos hablando de entre 6 y 7 mil personas en las últimas ediciones, sí. Es un público mayoritariamente femenino porque lo pasan súper bien.
Y en la Plaza de la Estación, ¿no? Se celebra en la Plaza, en la Plaza de la Estación.
Exactamente, se corta la carretera general y todo lo que es el centro de la Plaza de la Estación pues está con sillas y está acotado, entonces se ve perfectamente, además hay pantallas gigantes para que puedan seguir los detalles y que en primer plano puedan ver lo que está pasando en el escenario, así que creo que está todo controlado para que se vea bien, se disfrute y vayan a verlo.
Este sábado 24, ya el plazo de inscripción ya estará cerrado, ¿no? Los candidatos, sí, candidatas, sí. Ya están sí, designados.
Este año hay 15 participantes, Diego, que de hecho había más, pero muchos están trabajando, otros estaban en La Palma. La media suele ser de 20, luego al final, pues alguno que le falle un patrocinador o que no le da tiempo a sacar el disfraz, pero de media estamos hablando de 15, y este año tenemos 15 confirmados ya con el traje hecho. Así que hay para divertirse un ratito, hay.
Sobre eso, dos anécdotas. Un vecino mío que participa, que le dejaron este año, por Reyes, una caja de maquillaje, pero grande, o sea, un maletín enorme. el mejor regalo de Reyes de su vida, ¿no? Y que el año pasado, el mismo día, al día siguiente, el domingo, después del que ellos hacen una comida, me lo encontré en casa, ¿no? Aparcando el coche, y ya tenía la idea para el disfraz de este año. Por eso cuando dice que no llega, será un poco, porque la mayoría lo tienen llevan todo el año trabajando en eso, ¿no?
Sí, hombre, en este caso, quien me estás nombrando sé perfectamente quién es y él lo vive. De hecho, él está en Santa Cruz y ya está maquinando qué es lo que va a hacer para el mimoso y es súper divertido. Es un cambio brutal de estas personas que ves fuera del escenario, sí. Y lo ves en pista y gana un montón y es alguien súper divertido. Pero otros, pues lo tiene más complicado por temas de horarios laborales, sí. O porque necesitan más ayuda. En este caso está hablando de Santiago y Santiago se lo hace, se lo guisa, se lo come y es un crack. Y desde sí, sí. Luego, además es de los más divertidos en el escenario.
Sí, si no se llamara Santiago Abascal, ¿no? Porque está Pedro Sánchez y Santiago me está preocupando.
No, evidentemente no. Por suerte, Diego, hubo años en los que, bueno, pues siempre hay alguna polémica con cualquier certamen y la política y la politización de las cosas, pero estos últimos años un poco nos han dejado trabajar. Que es de lo que se trata, ya le digo, aquí todo esto es prácticamente altruista, los disfraces los pagamos nosotros, la administración lo que hace es organizar el evento, todo lo ponemos nosotros, vamos a grabar vídeos publicitarios, todo lo que se va a ver en la gala, que va a ser bastante divertido, y nosotros no queremos muchas veces que nos den nada, lo que queremos es que no nos molesten mucho, que nos dejen trabajar, y estos años últimos, ya digo, 100% colaboración por parte de la administración.
Bueno, pues después de la gala de la elección de Miss Mosto se puede seguir la fiesta, ¿no? Porque la piñata chica el sábado es el día grande de la piñata en Tacoronte, ¿no?
Exactamente, hay carnaval desde por la mañana prácticamente.
Todo ¿Desde las 6 de la tarde o de las 12 de la mañana? Desde primera hora de la mañana, ¿no?
Sí, carnaval de día primero.
Sí, estoy viendo aquí en el programa que tenéis un carnaval de día potente, ¿eh? Si el escenario no va a parar. Sí.
Tres
escenarios. No, además hay tres escenarios.
En la Plaza Capitol, en la Plaza de la Estación y en la Plaza de la Paz.
Exactamente, para que todo el mundo, pues según su edad y sus aficiones, pues tenga un DJ como Rey Castellano para la gente un poco más joven, o no tan joven, o al que le gusta. Y luego en el centro, pues a partir de una hora terminada, pues ya tenemos lo que es el certamen de Miss Mosto. Según terminemos nosotros, que actuará con nosotros el humorista de Los Realejos, Jesús Farray. Justo al terminar, pues empieza la verbena con varias orquestas, por lo que va a ser un no parar todo el día, por lo tanto hay para todos los públicos, para toda la familia, un humor sano, baile, que vengan, que los esperamos con los brazos abiertos.
Pues, bueno, recordar que es a las 9:30, ¿no?
La elección de Miss Mosto.
La elección de
Miss Mosto. Pero se puede ir desde las 12 de la mañana, puede estar uno en Tacoronte.
Sí.
Bebiendo y comiendo, esperando que las 9
esté uno operativo.
Por supuesto, ahora mismo que apuesten por el kilómetro cero. Si vamos a estar en Tacoronte, kilómetro cero. Aparquen el coche, que en el mercado hay un montón de plazas de aparcamiento.
Y está
vayan a comer al bar, al guachinche.
Que más les guste, que se puede mover. Taxis de Tacoronte, que están a disposición de todo el mundo, que son gente encantadora, muy servicial, y se pueden mover por todo el entorno por un par de euros. Hasta eso tenemos, en eso tenemos suerte, tenemos una buena flota de taxis para atender a los visitantes.
Oye, sí, y una curiosidad, el que gana el premio de su peso en vino, ¿después se lo bebe él solo o puede compartirlo con los colegas?
Mira, lo más bonito, el año pasado, además en varias entrevistas en la radio, lo dijo el presidente del jurado, que nada tiene que ver con nosotros, siempre hay gente de fuera. Lo más bonito de todo esto es que realmente da igual quién gane. Y tú ves a todos en el escenario brincando, además brincamos siempre con la canción de Rafael de Mi Gran Noche, porque no importa quién gane, que siempre, según termina el certamen, hacemos una comida todos juntos, el que gana es el que más vino pone, el segundo pone un poco más de vino y el tercero otro poco y hacemos una comida entre todos, con las familias, con los hijos, o sea, ahí da igual quién gane, esto es como la lucha canaria, ¿no? Que gana el certamen y poco más.
Pues sí que te digo que vamos a estar por allí, así que nos lo pasaremos bien seguro este fin de semana.
Sí, les invitamos, por supuesto, además, Diego, cuando lleguen, pasen detrás del escenario, que tenemos un fotocall ahí, y ven en vivo lo que se vive, el compañerismo, la ilusión por agradar, porque la gente lo pase bien, así que desde que lleguen, pasen detrás del escenario para que viva el espectáculo desde dentro.
Un planazo para este fin de semana. Ceci, muchas gracias por habernos atendido.
Gracias a ti,
Ceci.
Gracias a la audiencia.
Sí, y a todos los que hacen este esfuerzo durante todo el año para que tengamos un espectáculo tan maravilloso. De verdad, gracias a todos.
A ustedes. Buen día.
Un abrazo. Hasta ahora. Buen día.
Bueno, pues es que te digo que esta semana hay que ir a Tacoronte, sin duda alguna.
Sí,
esta
sí,
semana
sí, sí.
Que empieza el jueves, el día 22 empieza la gran piñata chica de...
Ya lo habíamos dicho y la semana pasada, y ahora hay que hablarlo, y lo hablaremos seguramente el viernes.
El viernes, la semana que viene, haremos un especial piñata chica.
Sí.
Vamos a traernos a la alcaldesa, que es amiga tuya.
Sí, ¿por qué no? Al revés.
O sea, y a la concejal de fiesta. Están invitadas. A ver si vienen el lunes. Yo las he invitado antes de que empiece la fiesta, que vengan las dos.
Como si hay que traer también al concejal de Hacienda. Pero...
Ese viene el martes.
Ah, bien. Bien hecho.
Eduardo
bien
Dávila
hecho.
Está confirmado para el martes.
Bien, es un
buen... La semana que viene, todo lo que hemos tenido esta semana.
Es un buen profesional y ha hecho las cosas muy bien. Pues nada, repito. Diego, gracias por todo, gracias a la audiencia, gracias José, y nos vemos el próximo viernes.
Que lo pase usted bien.
Un abrazo.
Aprovecho la ocasión para decirles que en Canarias existe el mojo pico.
Gente que se despierta cuando no es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña gente en hospitales, parques. Gente que despide, que recibe gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Bueno, pues antes de meternos en el tramo final del programa de hoy, de esta semana radiofónica, vamos a concluir el homenaje que le hemos dedicado esta semana a Celia Cruz con una de las canciones que a mí me gusta, Azúcar Negra.
Llevo el rítmico tumbao, llevo el rítmico tumbao de África en el corazón. Hija de una isla rica, esclava de una sonrisa, soy calle y soy carnaval. Ponga corazón y tierra, mi sangre es azúcar negra, es amor y es música. Azúcar, azúcar negra, ay cuánto me gusta y me alegra. Azúcar, azúcar negra, ay cuánto me gusta y me alegra.
Azúcar, azúcar negra, ay cuánto me gusta y me alegra.
Estoy en la lluvia y la hierba, estoy en la nube y la piedra.
Azúcar, azúcar.
Bueno, pues hoy tenemos una agradable noticia que compartir con todos ustedes, que don Pablo González ya está aquí en el Puerto de la Cruz. Don Pablo, buenos días.
Diego, muy buenos días, José. Buenos días a toda la gran familia de Gente Radio. Sí, bueno, esta vez estuve en Rusia en un invierno muy, muy, muy duro. Estuve...
Ah, pero hay invierno todavía en alguna parte del mundo.
Sí, es el cambio climático que vamos sufriendo... Al parecer todavía no ha llegado a Rusia y bueno, esta vez sí que lo pasé.
Está Putin allí con una muralla que ha construido un muro.
Aquí también nuestro presidente lo ha dicho públicamente, ¿no? Que
pero aquí no nieva, Pablo, aquí no nieva. Mira cómo está el Teide.
No, aquí no nieva. Aquí la problemática que tenemos ahora creo que es toda totalmente diferente. Aquí ahora tenemos escasez de agua y bueno, van haciendo o poniendo la mira en Cataluña, ¿no? El grave problema que está teniendo en estos momentos. Y aquí, pues bueno, también puede...
Aquí tenemos desaladores inmigrantes ilegales, no te preocupes.
Sí, sí, y bueno, y galerías, ¿no? Galerías en poder del pueblo, irónicamente dicho, ¿no? Y nada, para acabar un poco mi último periplo en Rusia, las condiciones fueron extremas, 23, 24 grados bajo cero, no pudiendo pues tener una vida normal fuera de casa, teniendo parte o gran parte del tiempo estar dentro de lo que es mi vivienda allí, y lo he pasado mal y nada, y ahora estoy aquí en Tenerife, me voy el lunes a Lanzarote a seguir trabajando.
Como que no se para que no se vengan los rusos para aquí, para Canarias, ¿eh?
Sí, de verdad, a toda esta gente que viene a estos países habría que ponerle una medalla al mérito, ¿eh? Porque es que son de verdad condiciones muy muy fuertes. Y permíteme que haga un comentario. ¿Cómo pudieron sobrevivir en la Segunda Guerra Mundial los que sobrevivieron? Es cierto que fueron millones y millones.
Tú que vas a Rusia sabes el nivel de exigencia de la población rusa, la precariedad y la que tenemos aquí en Europa.
No,
si
sí.
Lo que aguanta un ruso no lo aguanta
un
belga, ni un francés, ni un español, ni de lejos.
No, a las temperaturas que
y a las condiciones de vida en general.
Que la precariedad. En esa época, estos años de guerra fueron casi los más fríos. ¿Cómo pudieron aguantar los que aguantaron, que fueron también muchos, condiciones de hasta menos 40 grados, ¿no? El ser humano, ¿hasta dónde puede llegar?
Pregúnteselo, ¿no?, a Napoleón y a Hitler.
Exactamente, sí, sí, a esa época más o menos me refería.
Oye, digamos, pues aquí te hemos tenido presente, aunque usted ha estado por ahí, por Rusia, por Polonia, por Lanzarote, nos has tenido muy abandonado. Aquí hemos estado siempre presente y la semana pasada compartimos con todos nuestros oyentes el tributo que tuvisteis preparado, y allí fuimos detrás de ellos con los VG. ¿Qué tal fue?
Sí, Diego, mira, el tema de los tributos en el Teatro Timón Falla, sí, verdad, es que es después del pico y pala, del trabajo que llevamos 5 años, ya creo que he bien sabido con casi todo en contra, con un inicio de la actividad, con las grandes obras que tuvimos en toda esa zona. Ahora mismo, después de 5 años y pico, con casi todo en contra, la otra cultura, yo creo que se me entiende, la cultura aquí en el Puerto de la Cruz, hay el Teatro Timón Falla y luego otra corriente cultural, a la cual yo respeto totalmente, ¿no?
Pero siempre pedimos lo mismo, que también se respete la cultura privada.
Sí, sí, pero...
basada en la iniciativa privada, que va buscando beneficios, no solamente culturales, sino también beneficio económico, que es cómo se mantiene la cultura cuando es de patrocinio privado, ¿no?
Beneficios económicos, puestos de trabajo e impuestos. Beneficios económicos, puestos de trabajo e impuestos. Y el que no lo quiera entender, creo que tiene un grave problema, ¿no? Sentándonos un poco en el tributo de Billy, que creo que no tenemos mucho tiempo, solao, lleno. El próximo miércoles seguimos con el Flamenco Show. Este miércoles hemos mirado la relación comparando el día de la sardina del año pasado, 33 personas. Este miércoles, 97. Hemos triplicado la afluencia de público haciendo esta comparativa de un año. Y sí ruego a toda la gente que tenga pensado de ir al próximo tributo, que es el sábado 24 de U2, que no se lleven por la...
Bien, espérate que me lo voy a apuntar, porque el sábado 24, U2, iba a poner yo a Bob Marley, no, o a Bob Dylan, pero voy a poner entonces a U2.
Yo te lo agradezco.
Semana que viene, ya saben, sí, ustedes, tributo semanal, clave musical, U2.
Sí, lo que quiero explicar, Diego, porque creo que es importante que los oyentes lo entiendan, cuando se meten en la pasarela de ticketis.es, que es donde nosotros tenemos colgados todos nuestros eventos, ahí está el teatro, aparece el teatro con los puntitos libres y los puntitos ya reservados. Eso es virtual. ¿Por qué? Porque trabajamos con muchos intermediarios turísticos que nos venden a nosotros también las entradas de diferentes eventos. Y nosotros lo que hacemos es que 3 días antes contabilizamos lo ya vendido online con lo vendido por agencia. Y puede ser que el miércoles que venga aparezcan que hay 40 entradas, pero realmente sean 15 y el miércoles cerramos. Pues quien quiera acudir a cualquier evento en Teatro Timo Falla y vean que como en esta hora ya hay 100, 100 y pico entradas vendidas, que no esperen al último momento, porque luego lo que pasa, Diego, son llamadas, ruegos, y cuando el teatro está totalmente vendido, poco podemos hacer.
No se puede hacer gran cosa. Oye, una pregunta, Pablo, ¿U2 va a tener música en vivo con instrumentos? O
siempre, siempre. Todos los tributos que están en el Teatro Timo Falla, todo, y cuando digo todo, es la música en vivo, en su totalidad. Todos son todos.
Y además un teatro muy confortable, muy acogedor, muy actualizado, muy reformado, una climatización fantástica.
Sí, esto es lo importante. Que
¿Con filtros HEPA?
Bueno, nosotros hemos puesto un sistema de aire acondicionado nuevo, totalmente nuevo, que ha supuesto... Si nosotros, Diego, de verdad, desde el inicio, lo único que hemos hecho en el Teatro Timo Falla es inyectarle dinero, es inyectar dinero para que el residente y el turista, y hago énfasis en el turista, puede decir que el Puerto de la Cruz, la ciudad turística por excelencia, tiene un teatro. Puede decir que miércoles, viernes, algunos, casi todos los sábados, tiene cultura para poder disfrutar, y eso es lo que llevamos haciendo a 5 años, ¿no?
Bueno, la semana que viene vayan ya entrando en Ticketit para conseguir la entrada, porque va a haber un lleno absoluto, seguro. Tribute a U2, espectacular, porque además cuidas mucho la calidad y los tributes en la sala de Timo Falla son garantía de éxito.
Sí, no lo digo yo, lo dicen los asistentes. Ya tenemos ya más o menos un grupo importante de residentes, la mayoría extranjeros, que acuden cada sábado para esto, ¿no? Para disfrutar de algo diferente.
Pues nada, Pablo, que no te vayas muy lejos, tío, que te eche de menos. Ahora te quedas la tertulia, ¿verdad?
Sí, perfecto, muchísimas gracias, Diego.
Ahora vamos a dar caña. Se nos ha quedado una tertulia un poco de izquierda, creo yo hoy.
Sí, bueno, a mí sí me gustaría que me tacharan como una persona libre, que si tengo que hablar con hechos comprobados o probados de algún político que sea de derecha, pues lo haré, lo he hecho. Y lo seguiría haciendo, ¿eh?
Tertulia puramente social. Fíjate tú en las tertulias que vamos a tener hoy. Hoy tengo una excepción. Hay más gente de la sociedad civil que de la política.
Pues yo intentaré aportar en mi granito.
Yo he venido vestido de rojo, por si acaso, porque veía yo que la tertulia iba a ser hoy bastante azul. Bueno, pues José, mándale la sintonía de la tertulia porque ya empezamos.
Gente que se despierta cuando no es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña gente en hospitales, parques. Gente que despide, que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Bueno, pues sintonía de tertulia, ya está. Pablo González, buenos días.
Hola, Diego, muy buenos días.
Quítese usted la careta de Timo Falla, póngase usted la careta de Pablo González, ciudadano de Puerto La Cruz, empresario, emprendedor y sufridor,
sí,
de las políticas.
Y según el pensamiento que tengo yo, un facha reconocido.
¿Está usted en la, ¿cómo se llama?, en la esferofacha? Como
exactamente, sí, porque estar contrario en parte... Fachofera. Estar contrario en parte de lo que este gobierno está haciendo, ya te señalan como facha. Pues bueno, pues soy un facha.
Don Juan Violán, ¿qué tal esas vacaciones? Buenos días.
Muy bien, muy bien. Nada, fue el puentito de carnaval para no estar...
Pero en familia, ¿no?
Oyendo reggaetón, en familia, con amigos y con niños y con todo. Nos fuimos a Granada.
¡Oh, qué buen sitio!
La verdad que hacía muchos años que no iba y está preciosa la ciudad.
¿Hacía frío o no?
Hacía frío.
Una de las universidades más importantes, una de las más de prestigio de España.
Sí. Subimos a Sierra Nevada un día, pero los niños nunca habían esquiado, todo el rollo del alquiler del tema, pam, 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 para el día siguiente había. Y nos dijeron que teníamos que estar ahí al día siguiente a las 8 de la mañana. Nos levantamos a las 6 porque estábamos en Granada Centro. Y cuando llegamos cerraron la estación por mal tiempo, tío.
Te voy a poner un negativo bien, seguro, Pedro. Porque no fuiste a ver la Capilla Real donde están enterrados los Reyes Católicos.
Fuimos.
Eso es obligado cumplimiento.
Eso es, bueno, a ver a los pero Reyes eso es Católicos. El, donde está el
Palacio. Hicieron la catedral después, hicieron primero la Capilla Real donde están enterrados los Reyes
el Católicos. El Palacio Carlos V, todo
eso está tema. En la Alhambra, no, abajo, abajo. ¿Abajo? En no. La ciudad. Eso pues es no. Obligado cumplimiento, a todo el mundo se lo digo. Digo, te voy a poner negativo porque no has ido seguro. Y pues es un sitio de la historia de España fundamental, donde sí, está sí. Enterrada Isabel la Católica. La mejor. Hay un programa en televisión española que están eligiendo el español más trascendental de la historia de España. Ajá. Y no está Isabel la Católica. No lo entiendo. Debe ser que está en la primera. Juan Carlos Recibito, buenos días.
Muy buenos días.
Y don Antonio Alarcón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, encantado.
Hoy está en minoría, aunque seamos aquí todos los cinco sí. Que estamos más o menos yo de la no, fachoesfera. El único político es usted.
Bueno, yo no soy político. Yo no sé lo que es ser político. Yo lo que sé es que hago política como Perón. Igual. Con lo cual, yo no nací político, no nací cirujano. Yo nací de una familia normal. Y poco a poco me he hecho lo que me he hecho. Es un acto voluntario. Y es que llamar al político como algo ajeno a la sociedad es ridículo.
¿Verdad que sí?
Salimos del mismo sitio.
Al final somos todos políticos. Nos guste más o nos guste menos.
Hombre, el que pase de la política no pasa de él.
Yo quería empezar hoy, porque estábamos hablando antes de iniciar la tertulia, antes de hablar con Pablo, el doctor Alarcó, Pablo y yo, de una conversación que tuve ayer con un antiguo compañero de estudio, hasta COU hicimos juntos, que hoy por hoy es coronel de la Guardia Civil y trabaja precisamente en una población catitana. No puedo decir ni su nombre, ni puedo decir en qué comandancia, ni puedo decir absolutamente nada, pero sí puedo decir que están al límite. Están al límite de sentirse ofendidos por parte de los mandos. La Dirección General de la Guardia Civil no está atendiendo las reclamaciones que están haciendo ellos como profesionales, que trabajan para todos nosotros. Y creo que ha pasado este fin de semana pasado, el viernes de semana pasada en Barbate, no es fruto de la casualidad. Que esto no dice que sea provocado, pero que luego hay una dejadez absoluta, premeditada, y que hay intencionalidad a la hora de no poner recursos en la lucha contra el narcotráfico.
Hombre, hay que recordar los campos de hachís que hay en Marruecos y los acuerdos que tenemos ahora.
Y de quién son también.
Efectivamente, y a quién tributan.
Esta semana escuché en relación a ese tema que bueno, más allá de polemizar con el tema de los Goya y tal, que en los Goya habían 1000 y pico efectivos policiales y en Barbate habían 5. ¿No?
4 aviones.
No ha tenido tiempo Pedro Sánchez de ir a Barbate. Eso también me duele un montón a mí como ciudadano español, porque no ha ido a un entierro de dos víctimas
no se
de
servidores públicos. No, no se atreve. No se atreve.
Ni a Pamplona ni a San Fernando.
No se atreve. Yo creo que. No sé si estabas hablando, pero. No, yo creo. Yo estoy indignado como ciudadano, no como político, como ciudadano. El tema de lo que ha ocurrido, ya la desgracia del acto terrorista que ocurrió, porque fue un acto terrorista. Un asesinato terrorista.
Premeditado.
Que hay que ponerlo con apellidos. Las palabras no son baladí. Lazo de la carretera ya lo dijo. Asesinato terrorista. Que el Parlamento catalán y el Partido Socialista Europeo vota en contra de que se le haga un homenaje y de que la profesión de guardia civil es de riesgo. Votan en contra, en frío, sentados en el Parlamento Europeo, vota en contra.
El Partido Socialista y los independentistas catalanes.
Sí, bueno, eso ya lo doy por hecho. Si el independentista catalán lo que quiere es que guardia civil se vaya afuera y lo están consiguiendo que se vaya. Y votan en contra, en frío, y que un señor que se llama Pachi López, yo no sé por qué se llama Pachi, porque en Canarias se llamaría Paco, ahí se llama Pachi, parece que es más fino, y llama López y no es vasco, por cierto, ha dicho que eso fue, lo que ocurrió fue que había mal tiempo. Y no pase nada. Esto es indigno. Esto es indigno. Que han prohibido a la Guardia Civil que haga un minuto de silencio al día siguiente por los fallecidos. Lo ha prohibido, pero ¿cómo es posible?
Y poner esto? La bandera media asta. Es que son cosas que digo, pero eso sí que es grave. ¿Opinión pública pasa esto por alto?
No, no lo pasa. En frío, ¿eh? No lo caliente. En frío. No puede ser. Y que en la Policía Nacional tuvo que ir en Barbate a la Guardia Civil, porque a ellos le prohibieron, pero a la Policía Nacional no. Hicieron el minuto de silencio por fuera. Pero en frío que voten en contra. ¿Ustedes saben lo que estamos hablando? ¿Pero esto de qué va? ¿Pero qué veneno es esto que se ha puesto ahí? ¿Qué ha ocurrido? Y todo viene de un tema muy serio, ¿no? Todo viene de Pegasus. Yo lo digo con toda tranquilidad. Primero, condeno a Pachi López. Le pido en una antena pública, privada como esta.
Pon los puntos sobre las IES porque el desmantelamiento de la brigada.
Yo lo digo, yo lo digo.
Fue posterior al caso Pegasus.
Yo no tengo.
Pero inmediatamente a continuación.
Todo lo que está ocurriendo. Si quieres, todo lo que está ocurriendo. El cambio de Sahara, el cambio de lo que con el Frente Polisario. Ocurre todo con Pegasus. Pegasus es un programa informático judío, israelí. Lo tienen. Ya le avisó el presidente legítimo de Israel, ya le dijo al presidente del gobierno español que él tiene los datos de Pegasus. A mí no me preocupa que salgan los datos de Pegasus y casi ningún español le preocupa, acá algunos significativos. Y lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo, allí se ha disuelto una de las compañías, no, de las secciones de la Guardia Civil más importante que ha tenido. Y me recuerda mucho a lo que ocurrió cuando disolvió la brigada antidroga el famoso director de la Guardia Civil que tomaba coca en el ministerio, que fue procesado y está en la cárcel, que se llamaba
Roldán.
Él disolvió, ¿sabes lo que hizo? Disolvió la brigada antidroga de la Guardia Civil, que era la mejor de España, porque lo descubrieron a él con cocaína. Bueno, pues aquí algo parecido. Yo no tengo ninguna información privilegiada porque no la tengo. Yo soy un ciudadano normal que tengo acceso a muchas cosas, pero no en donde evidentemente tiene que ver el Pegasus. Es que tiene que ver, hay un antes y un después.
Eso se va a saber, porque los medios de comunicación tienen una complicidad. Yo cuando veo la información que se va a estar manejando con Barbate, y yo no soy nadie, pero puedo hablar con uno y con otro, y veo que las cosas van por un lado y la información va por otra.
Es que hay una manipulación. O sea, el otro día estaba escuchando a un representante sindical de la Guardia Civil y hablando...
Ponte con el micro enfrente.
Hablando, vamos, claramente, con pelos y señales, diciendo lo que... Y contradiciendo la versión oficial que están dando de que se ha desmontado el operativo que había en el estrecho, porque poco más o menos que la máxima autoridad era un narco. Y luego resulta que desde la parte profesional, cuando hablan los profesionales, la Guardia Civil y la Policía Nacional, hablan que al revés, que era una persona íntegra, una persona que ha hecho unos resultados espectaculares y que a
Marlaska, incorruptible.
Incorruptible, efectivamente, insobornable. Y que posiblemente pues a Marlaska y a sus aláteres, y posiblemente a través de Pegasus, los acuerdos que haya con el gobierno marroquí, pues hemos tenido que tragar lo que estamos tragando. Y estamos eso permitiendo de que el estrecho sea una entrada legal. Vamos, poco
Pablo
más
y Juan.
Sí, yo creo que para entender un poco lo que puede estar sucediendo en esta zona de España, yo recomiendo a todos los radioyentes que no haya visto que vea la serie Narco y que vea la serie El Chapo Guzmán. No, obviamente no vamos a hacer una comparativa real en España con los países de México y Colombia y con todos los cárteles. Son narcotraficantes. Lo que a mí me extraña, y es una percepción muy personal, que durante tantos años, ¿no?, que esto llega ocurriendo, casi el conjunto de los españoles no hemos tenido noticias de lo que está sucediendo en esta zona. Realmente ahora mismo nos estamos enterando y de lo que saldrá realmente la gran problemática que sucede en esta parte de España, ¿no? Y que no haya ningún fiscal, ningún juez, ni ningún político metido un poco en las ramificaciones de los narcotraficantes.
En Cádiz hay una fiscalía especial antidroga.
Claro, si lo hay.
En la que además tengo un familiar que empezó a superar a la fiscalía ahí, en esa fiscalía. Y nunca ha estado dotado de medios adecuados.
No, pero
nunca ha estado dotado de... Los procedimientos se hacen eternos, no hay capacidad, no hay una continuidad, no hay recursos humanos, no lo ha habido nunca.
Una connivencia.
Fíjate.
Esto que está diciendo nuestro compañero...
Espérate, que te lo hemos oído.
Sí, perdón, no.
Yo apoyo lo que dice Pablo, pero es que, ¿qué podemos esperar de un gobierno que ha hecho lo que ha hecho? O sea, frente a una situación como esta, esto es grave, es gravísimo, pero no más grave que las mil historias que ha hecho. Yo creo que ahí, si volvemos a fijarnos en Estados Unidos, esa separación de poderes y ese gabinete, o llámalo como sea, ¿no?, que puede ser
la DEA en Estados Unidos.
La DEA, la CIA, ¿no?, todas estas...
Que mete mano hasta en otros países.
Al final vemos que incluso...
Que también hay corrupción, pero funciona.
Estallan escándalos que uno dice, oh, pero estás yendo contra el presidente del gobierno actual, ¿no? Los propios organismos interiores. Y eso en España no ocurre. O sea, se tapa. A mí me llama mucho la atención el otro día, que no sé si es un fake o no, un vídeo de una mujer de un guardia civil, que la etiqueta del traje de guardia civil pone fabricado en Marruecos. Es decir, ahí detrás hay muchas cosas que seguramente desconozcamos, y que todo eso que vemos en las series policíacas de Estados Unidos, de secretos de Estado y todas
no
estas cosas...
No son ciencia ficción.
No son tantos, no, ciencia ficción.
Yo creo que tenemos una policía magnífica, que tenemos unos cuerpos policiales magníficos y que no se merece, como decía el compañero, no se merece que nadie lo pueda poner en sospecha sino un juez. Que el propio gobierno actual, legítimo, lo claro, legítimo, diga y prohíba que se hagan manifestaciones de un minuto de silencio porque el asesinato, que se impida hablar a la Guardia Civil, que no se pueda hacer nada por ningún ministerio y que voten contra en un parlamento, es lo más indigno que yo he vivido y tengo mucha juventud acumulada. No veo una cosa igual. Y sigue así. Y con respecto a lo de Pegaso, yo esto, no es que tenga información, pero lo de Pegaso es llamativo. No se olviden que Pegaso es israelita. Israel es Israel. Israel tiene un servicio secreto, aunque ha tenido un fallo gravísimo el otro día.
¿O no?
Para mí tuvo un fallo gravísimo.
Lo permitió para tener justificación para hacer lo que está haciendo.
No, eso no lo hace ningún pueblo democrático. Ninguno. Me niego. Yo soy pro-judío, lo digo en la antena. No tengo ningún reparo. Es el único país democrático que hay en Oriente Medio. Democrático, te guste o no te guste, con lo cual yo creo que es injusto. Lo que ocurre es que se equivocaron, fallaron. Y que Pegasus nace. ¿Por qué nace en Israel? Porque Israel tiene el servicio de inteligencia de lo más importante. También es verdad que la KGB también existe, pero de lo más importante. Pero es clave en un país democrático. Es que los servicios de inteligencia tienen mucho valor en un país democrático. En un país, en una dictadura no. En una dictadura no, porque todo es servicio secreto en la dictadura. Con lo cual, hay muchos datos. Lo que ha ocurrido en nuestro entorno no es broma. Hoy han venido 300 emigrantes otra vez. No se ha hecho nada por este gobierno, lo digo en antena otra vez, no se ha hecho nada por este gobierno para impedir, tomando medidas razonables en origen, que sigan viniendo. Hoy 300 otra vez. Hay más de 7.000 niños no acompañados. ¿Esto de qué va? ¿Esto no llama la atención? No ha venido... El señor este presidente del gobierno no ha ido a ningún lado a tomar ninguna medida diplomática.
Pero Antonio, ¿qué dice el presidente de Canarias? Que yo lo he escuchado muy, muy light, Antonio. Yo lo escucho muy, muy light.
Lo que ha hecho es simplemente decir, esto es un tema nacional y europeo, no es canario.
La competencia
de frontera no es autónoma.
Juan Carlos, perfecto, pero en las intervenciones hay que ser más duro. Antonio, cuando digo más duro es, oye, daré el golpito, daré el golpe, no de 50 millones, no que venga un ministro, gracias, ministro, te estoy dando el chocolate. Hay que ser serio, hay que ponerlo serio.
Una de las
cosas
que hemos hablado en la tertulia es la manipulación de los medios de comunicación, y si Fernando Clavijo y Manolo Domínguez salen mañana atacando por el tema de inmigración, serán tachados y puestos una etiqueta de xenófobo.
Entonces, Juan Carlos, ¿qué hacemos?
Bueno, pues mira lo que está haciendo Suecia, mira lo que está haciendo Alemania.
Hay que denunciar los hechos como está haciendo ahora el señor Antonio Alarcón aquí. Hay que decir las cosas. Hay que decir las verdades.
Yo creo que el gobierno canario, por ahora, ha hecho lo que tiene que hacer. Por ahora, es que no está en sus manos. Ahora ha ido a Europa, en el Parlamento Europeo, diciendo lo que está ocurriendo aquí, que es un tema europeo.
Sí,
a Madrid y con Marlaska, bueno, por cierto, que vino aquí el otro día.
Bueno, la redistribución de menores no acompañados es un problema de un decreto ley. Con la ley de amnistía, pues no podemos
un decreto ley que todavía Europa, para mí, no ha estado a la altura de las circunstancias, mira que soy pro-europeo, en donde no ha solucionado el tema de fronteras. Europa, Europa que tenemos la desgracia.
Pero,
que
Antonio, un decreto ley es un tema de consejo de ministros. El martes de la semana que viene se puede abrir.
¿Pero estás hablando de Europa o de aquí?
No. Hacer un decreto ley para que
español.
No
vale para nada.
Espérate, Antonio. No vale. Espérate. Para redistribuir los 7.000 menores, sí.
Porque
es un problema de competencias autonómicas.
Pero tienes varias comunidades autónomas
que no quieren,
que los partidos te están dando el apoyo. Entonces, que han
no
dicho
es un
que
problema
no.
de xenofobia. Entonces, claro, es un problema de falta de valentía por parte del gobierno nacional.
Yo creo que
pero no confundamos, es decir, los menores son competencia del Estado.
Todos son parches. No, los menores son competencia de Europa. Como
no,
los ciudadanos.
Antonio,
no, pero no hables de decretos ley, que aquí estamos hablando de personas.
Pero hay que acotar los problemas. Los menores no acompañados son problemas del Estado.
Bueno, te lo voy a
de la comunidad autónoma financiarlo.
te lo voy a acotar.
Han pedido dinero para atender eso. El que se redistribuyan los menores a otras comunidades autónomas y que compartan la carga es un problema del Consejo de Ministros. Punto, pelota, no hace falta hablar con Europa.
No, pero no, sí, lo que hay que hablar. Porque esto
pero de los menores no.
Sí, de todo, incluido de las vacas. Hay que hablar, esto es
frontera. Vale, pero estamos hablando de este problema en concreto.
Este problema concreto no se va a solucionar donde sea, hasta que no se haga un plan europeo, en serio, estable. Un plan Marshall donde en origen, no aquí, sino en origen, se tomen las medidas oportuna para que esto no ocurra.
¿500 millones más?
No, no es cuestión
de... Ya han mandado 500 millones.
No hay que dar dinero a los... Yo termino. A los dirigentes
no... Pero un plan Marshall es dinero, ¿no?
No, plan dinero, pero no... Escucha, pero no a los dirigentes políticos que son corruptos en esos países porque no hay ninguna democracia. Es a la ciudadanía. ¿Cómo se hizo el plan Marshall en Alemania? ¿Y en España?
Pero a través de los estados. No puedes puentear pero los no gobiernos, a través, no, aunque pero no sean no democráticos.
Pero si las construcciones, incluido en España, los llegaron a ser americanos. Hay que hacer un plan estable, no que vienen muchos jóvenes, que se han ahogado más de 8.000 personas. No, eso no vale. Hay que tomar medidas. Y Europa, tristemente, estamos pasando una crisis de liderazgo gravísima. Total. Gravísima, eso incluido mundial. Y segundo, hay elecciones. Y en tema de migración, Europa está fracasando como proyecto colectivo. Y no vale, aquí vamos a llevar los niños para Granada, de Granada los llevamos. No, hay que hacerlo. Pero lo que hay que hacer es tomar medidas en origen. Que hoy han llegado 400 otra vez esta mañana.
¿Y cuáles son esas medidas? ¿Cuáles son?
400, pero no son menores.
Te acaba de decir, un plan Marshall.
Sí.
Europeo, no español. El plan Marshall los ha hecho. Que un plan, que lo llames como quiera.
Eso de no mucho... lo van a dejar los chinos ni los rusos, que tienen la materia prima africana copada.
¿Pero qué tiene que ver los chinos y los rusos?
Porque son los que explotan África actualmente.
Pero no, perdón. Porque nosotros no estamos invirtiendo. Europa no está
le robamos todo lo que quisimos.
Antonio, los argumentos que nos hacen creer que toda esta gente vienen huyendo de guerra.
Pero verdad que sin duda una parte, vamos a ver.
Sí, una parte, pero ¿cuánta?
Bueno, vamos a ver.
Pero no todos.
Yo te estoy dando soluciones.
Sí, pero no todos vienen. Nos hacen creer que... Antonio.
Son traídos por mafias. Nada más que por mafias.
Exactamente, Antonio. Yo siempre lo he dicho. Una vez lleguen a tierras españolas, tierras europeas, tierras canarias, hay que darle... se merecen...
trato humanitario.
Exactamente, todo eso.
Derecho humano.
Pero, Antonio, yo no los veo con carencias... Yo no lo veo flaco, yo no lo veo escuálido, claro, yo no lo veo estén pasando hambre, como nos quieren creer. Yo no lo veo...
Una parte, claro que no.
Sí, que yo no lo veo que vengan, en una gran parte, que vengan de zonas de conflicto, pero ese argumento lo ponen aquí los políticos sobre la mesa. Los pobrecitos que vienen huyendo...
Pablo, llegan muertos. Hay gente que llega muerta.
No, pero hay gente que no. Hay barcos negreros, está demostrado que hay barcos negreros.
Oye, que entre todo eso se meten gente de la propia mafia y gente que quiere tal, pues sí.
Entre 1.000 y pico euros cada uno por venir aquí.
Exactamente.
Por 500 multiplica con tu dinero. Eso ni la droga te lo da. Con lo cual está claro. Medidas estructurales estables, no a salvar el mundo, y somos muchos de grandilocuentes. No hay ninguna medida europea, ninguna, para que mientras África, que tiene 900 millones de habitantes, que es pobre sistemáticamente, al lado, a 100 kilómetros, hay riqueza y libertad, se impida, si no se toma medidas en origen. A los pueblos, ¿qué significa dar a los pueblos? Agua, escuela, eso no se lo puede impedir nadie. Por medio de ONGs importantes, establecidas, y se hace, no se ha hecho. Con lo cual seguirán viniendo. Oigo 400. Esto es insostenible. Es insostenible y seguirán así. ¿Por qué se van a Mauritania? En Mauritania hay 200.000 personas esperando venir a Europa. 200.000 contados. 200 que no han llegado a 200.000. ¿No se van a tomar medidas allí? No se pueden tomar medidas diplomáticas europeas.
¿Y no saben dónde están están los cayucos? ¿Habrá una zona de partida de esos países? ¿No se podrá también...?
Mientras que se hace ese plan marcha, Antonio, ¿qué hacemos?
No, mientras tanto, estas medidas diplomáticas allí en origen. ¿Cuántos
pero mientras que ponemos en marcha plan marcha, suponiendo que Europa ahora, de partir de junio, que tienen elecciones, se pongan de acuerdo para
todo
poner
menos
plan
hacer lo que
¿qué hacemos mientras que no se...
Todo menos hacer lo que estamos haciendo. Todo lo menos hacer lo que...
¿Frenamos la salida con buques de guerra en nuestras
No. Buques de guerra no, pero yo lo que sí incrementaría los barcos estos que están ahí controlando ese tema y meter
aviones
el doble.
Aviones que Marlaska quitó y ha vuelto a poner, pero Marlaska
el doble
quitó.
O el triple y que realmente...
¿Cómo lo va a quitar Marlaska si estamos en manos...?
Se persuada a la gente de que no lo haga. Entonces, en el momento en que vean un mayor control de esa frontera marítima, Pues yo creo que la gente se lo pensará más.
Incluso llegar a un acuerdo, a lo mejor yo qué sé, si un país emiso de Mauritania, llegar a un acuerdo con el gobierno de Mauritania e intentar con la sociedad mauritana, el claro, montar instalaciones, claro. O sea, toda la gente que venga para aquí rebote en aviones para allá, claro. se mete en centros, se le forma en idiomas, en aspectos sociales y culturales, no, de lo que es Europa, sí, y oiga, y cuando yo le he formado y le he dado una formación, oye, necesito 2.000 mecánicos para Alemania, venga, 2.000 mecánicos para Alemania, sí. Necesito agricultores para España, y te los traes formados, como iban antiguamente los españoles.
Juan Carlos, perdona.
Los españoles iban sin formación.
Y estando,
iban allí que aprendían.
Pero y estando aquí, Juan Carlos. Y estando aquí y también.
Estando aquí también, vamos a hacer.
Mirar las plataneras de abajo de la Isla Baja. ¿Quieren ir a verla?
Si los datos que está manejando Antonio Alarcón.
Escucha.
Esos 200.000 ilegales que hay ahora mismo en Mauritania queriendo cruzar.
Y van a cruzar.
¿Sabes cuánto van a cobrar las mafias por ellos? 800 millones de euros.
Claro.
Bueno, si impedimos que ese dinero, incluso, oiga, mire, usted va a estar en este centro y el 50% de la formación la va a pagar usted. Y usted a los 6 meses o al año va a tener un permiso para irse a vivir a Europa.
Este gobierno ha dado 300 millones de euros para comprar las barcas que están rotas a los guardias civiles a Marruecos. Vamos a ver, esto es lo que no hay que hacer. El gobierno español está con los pantalones caídos delante de Marruecos, del rey de Marruecos, por cierto.
Hace un par de años, sí.
¿No está en Marruecos? Uh-huh. No, desde Pegasus. Desde Pegasus.
Antes también, pero
bueno, antes también porque nos fue a visitarlo desde Pegasus. Claro, ¿por qué? No es el pueblo español el que tiene el problema, tiene el gobierno español. No es el pueblo español. En Marruecos no miran al pueblo español mal, están mirando lo que está ocurriendo. Y Marruecos está en manos de un dictador, un rey dictador, dueño del 92% de las acciones en bolsa de Casablanca, corrupto hasta la médula. El problema de esto es que si oyen la radio están allí, me van a mandar un día alguien a mi casa, porque estos tíos actúan mal. Pero lo voy a decir. Y esto es lo que no puede ser.
Pero eso lo sabe todo el mundo y nadie lo quiere aceptar.
¿Cómo que nadie lo acepta? Todo el mundo. ¿Sabes lo que le ocurre también a Marruecos?
Bueno, no lo quieren aceptar cuando están mandando dinero para allá y saben que la mitad se lo queda a él.
Bueno, y es algo más, que la frontera de Ceuta, tú puedes salir de Marruecos hacia Ceuta, puede entrar todo lo que quiera, hacia allá no, está cerrada. Bueno, lo que está ocurriendo es lo que está ocurriendo, que estamos, este gobierno está en déficit con... ¿Por qué será? Lo vamos a saber. Estoy convencido que lo vamos a tener que saber. Espero que nos ayude,
espero que Israel, el Mossad...
Pero yo ahí sí te digo que creo que responsable no es solo Pedro Sánchez, sino... Todos van a estar pringados ahí.
Yo no creo que
después de Pegasus es peor, pero que Marruecos ha tenido cogido por cierta parte innombrable a los distintos gobiernos de España.
Hay que recordar en estos momentos que Marruecos es aliado pro USA.
Claro,
¿vale?
Y
los dos países que le rodean son prosoviéticos, o sea, prorrusos. Con lo cual,
Argelia y Mauritania.
Efectivamente. Y ya luego ya Europa tiene la mala experiencia del primer mundo, de la primavera árabe, de pensar que en esos países y en el Islam vas a implantar un sistema democrático,
es peor.
Que eso no va a funcionar en la vida, que en este caso Estados Unidos y otros países prefieren que tengas un dictador, como es el rey de Marruecos, a tener una libertad para que se te meta el ISIS o se te meta
por cierto, todo lo que había de terrorismo. ¿Tiene descendencia? ¿Tiene heredero?
¿Quién?
Sí. El rey de Marruecos.
Sí, un hijo, ¿no? Sí,
porque incluso
se sabe dónde están estos. Vive en París, pero no se sabe.
Y le pongo cara.
Había uno de ellos incluso que lo habían intentado como medio noviete de la princesa, ¿no?
¿De cuál princesa?
De la española.
¿La Leonor?
Sí, estuvieron hace un par de años, me acuerdo, de ver un par de noticias.
Esto es un enigma, es una desgracia. El que sea frontera contra el islamismo es Marruecos. Se lleva bien, reconoció al pueblo israelita y embajadores de Israel, el único país árabe que lo tenía, que entonces él lo juega muy sabiamente a su
interés.
Y acuerdo de una cosa, que llega antes el tren a Marruecos que a Extremadura.
Bueno, se han enterado de las declaraciones, lo último, espérate, no he visto. Ha llamado panfleto, Óscar Puente ha llamado panfleto al mundo. Porque el mundo ha publicado el incendio que ha habido en la locomotora.
Y que se acostumbre que es normal que se quemen los trenes.
Que dice que sí, que es normal. Dice, pasa nada, los trenes arden porque son viejos.
O sea,
son declaraciones de un ministro, ¿eh?
Es más que eso.
Aceptando que es normal que se
quemen. Que sigan los diputados nacionales del Partido Socialista extremeño, votando a su pueblo y que sigan teniendo esto.
Pero si vamos a ver, queridos compañeros, si el cierre de la campaña del Partido Socialista en Galicia no va a ir Pedro Sánchez. Pedro Sánchez va a ir al cierre de campaña del Benegas.
Eso me lo estabas contando y yo no lo vi.
Eso va a ser esta tarde.
Si eso es
lo que está ocurriendo aquí, es lo que está ocurriendo en España. y además añado, legítimamente, porque es un país democrático, con nos gustará o no, y eso es lo que está ocurriendo, y va a ocurrir otra vez si esto sigue así.
Y Yolanda Díaz no le va a decir nada, Antonio.
Y Yolanda Díaz, yo voy a decir todo lo que quiera, más, Yolanda Díaz, Yolanda Díaz que no ha, nunca ha sido elegido en ningún sitio. En Galicia nunca la ha elegido, nunca la
ha sido elegida por Pablo Iglesias.
Sí, bueno, sí, pero Pablo Iglesias, que pero votada por el pueblo nunca.
No, nunca ni va a salir, ni va a salir.
Y la lideresa,
ni va a salir, ni va a salir ahora.
De hecho, vamos a ver si la dejan ir a Palestina.
Sí,
va ahí. Va, dice que va. Álvarez le ha dicho que no, pero yo dice que ya va. Yo sí, como yo de Rigole, yo
sí, pero quien lleva la política exterior es el Ministerio de Asuntos
Exteriores. Sí, pero ella tiene cuántos diputados tiene?
Nada, 4, 26,
20,
no.
26, se la pasa a uno de Podemos
entonces, entonces va.
No, ella, va. Tú dices la asociación de partidos, ¿no?
Sí,
no,
sí, bueno, la asociación, pues, va.
Sí, pero que tiene votos que necesita Sánchez para seguir gobernando. Está,
esperemos que en Galicia no entre, que tampoco entre Vox, espero que no entre, espero que la ciudadanía en libertad sea capaz de decidir lo que estime oportuno, pero que no entre. Vox va a quitar unos miles de votos que no van a servir para... Esperemos que el próximo lunes o martes, cuando vengamos aquí...
Oíste las declaraciones de Abascal diciendo, yo lo vi ayer por la tarde y digo, yo no doy crédito que un líder nacional sea capaz de decir esto públicamente. Estaba diciendo que los votos de Vox iban a impedir que PSOE y Sumar tuviesen escaño.
Sí, no,
no va a impedir que el PP tenga un escaño más. Pero lo dice ese que está tan a gusto. Dice que el rival es, bueno, le había quitado un escaño a PSOE y otro a Sumar.
Grave error. Yo los votos de Vox hoy, los quien lo va a celebrar por encima de todo,
PSOE.
Siempre. Con lo cual, que cada uno haga lo que estime oportuno, pero quien lo celebra es PSOE.
Bueno, pero igual que el PP celebra Sumar, porque al final...
No, Sumar y PSOE es lo mismo.
No, pero que está en Sumar.
A PSOE no le desgasta lo más mínimo pactar con nadie.
Me refiero a que al final...
El PP no va a celebrar nunca Sumar, nunca lo ha celebrado.
No,
nunca
me refiero a que el PSOE reste votos. Es decir, al final, el panorama, yo no, a mí me... De verdad, yo hablo desde la versión más apolítica mía. A mí que haya un escenario político de diferentes partidos, yo creo que es sano. Evidentemente, lo que tenemos es que aprender. Yo creo que también estamos en un proceso de aprendizaje, de salir de ese bipartidismo en el que hemos intentado avanzar por esa vía para que realmente haya un cambio político más heterogéneo, pero al final se demuestra que cuando hay un bipartidismo es cuando no me sale la palabra,
la sociedad evoluciona o avanza.
Sí, es decir,
porque nos centramos porque, en política en vez de en
correcto,
pacto y en
pero no cabe duda que estamos muy en pañales todavía con esa multiculturalidad política de diferentes de tal. Hemos tenido ya pruebas de ensayo error, llámese mucho Podemos, horror. Llámese Ciudadanos. Yo no quiero que desaparezca ningún partido. Yo lo que quiero es que esos partidos aporten.
Sí, pero sí, vamos a ver, lo que machaca la actividad política es el fraccionamiento. Cada uno en democracia...
Sí, en la ley actual, sí.
Sí,
en la ley,
no, en cualquiera. En Europa no existe lo que está ocurriendo en España. Pero
tú imagínate, Antonio, y perdona que te interrumpa.
No,
el tema de las mayorías absolutas.
No importa, pero...
En Bélgica hay 12 partidos.
Sí, no importa, pero Bélgica es un país fallido.
Las mayorías absolutas... Al final, sean de un
siempre funciona ramo mejor, siempre.
Sí, correcto. Pero si te toca un... Imagínate que en una mayoría absoluta te toca un Pedro Sánchez. O sea,
¿es lo que está tocando? ¿Es lo que está tocando?
Bueno.
¿Hay una mayoría absoluta en el Parlamento de facto?
Pero compacto. A lo que voy es mayoría absoluta tangencial. O sea,
en un solo partido.
Pero ya lo hemos vivido, querido compañero. Hemos vivido mayoría absoluta de Felipe González. El país avanzó como nunca. Después se equivocó. Ha habido una mayoría absoluta con Aznar.
Por después cierto,
con la política exterior con Aznar, que le pregunten al rey de Marruecos qué tal le fue. No venía aquí nada. Bueno, ha tenido mayoría.
Fuimos a la isla de Perejil.
Una mayoría.
La conquistamos.
Nos la quitamos sobre la marcha. Hicimos así, tardamos un día y no pasó nada. Después hemos tenido mayoría absoluta de Rajoy. ¿Y hemos tenido mayoría absoluta de quién?
De nadie más.
De nadie más. Bueno, y este país en los últimos 45 años ha avanzado más que en toda su historia. Socialmente, que en toda su historia no ha habido ni un periodo tan fructífero nunca en España como los últimos 45 años, incluido con lo que está ocurriendo. Porque
bueno,
que
en la época de los Reyes Católicos.
El padre de los Reyes Católicos, me encantaría hablar un día en antena a los Reyes Católicos.
Antonio,
una maravilla.
¿Mayoría para quién?
Yo creo que
echamos a los judíos, porque valían más que nosotros.
Yo recomendamos una serie que yo la he acabado de ver, son tres temporadas, se llama Isabel. de Televisión Española. Maravillosa. Creo que está ahora mismo, no sé si en Amazon Prime, porque es de Televisión Española, producción de televisión de otra época, no de ahora, ¿eh? De otra época.
Explica
perfectamente cómo echaron los judíos, la cohabitación de las tres culturas, las intrigas de Palacio.
Son parecidos.
Es decir, los padres dicen, oye, es que esto era 1500 y estamos en el 2020 y estamos haciendo lo mismo. Interesante la serie.
Breve, yo creo que usar los votos que van al cubo de la basura en Galicia de Vox como excusa, espero que no lo sea. Si esta gente, que creo que puede y tiene muchas oportunidades de llegar al gobierno, me parece que no es válido. Me parece que si el Partido Popular no llega a gobernar, que sería, creo que, un desastre a nivel nacional, para toda la sociedad española.
Feijóo lo había contado.
Exactamente, que es muy importante. No podemos culpabilizar una vez más, como se echaron las generales, que se culparon un partido con el otro, ¿no? Si esta gente llega a gobernar, pienso que el Partido Popular tendrá que hacer un análisis profundo. Creo que Vox también. Y no culpabilizar a los X votos, que, como dice Antonio, serán poco. No.
Hablo de matemáticas, no hablo de ideología.
No, Antonio, que no serán mucho, por lo que estás comentando, y culpabilizar un poco si el Partido Popular no llega al poder a Vox.
Declaraciones de ahora mismo de Alfonso Rueda. Cualquier voto a Vox no tendrá representación y será celebrado por la izquierda gallega.
Hombre, claro, eso se llama. Yo hablo de ideología, que me encanta. Yo soy un liberal convencido, mamete está liberal en mi casa, mi madre era liberal, mi padre un liberal, mi padre detenido por republicano. Quiero decir que puedo hablar. Y
Antonio es como Milei.
No,
es liberal, pero va a ver al Papa.
No, libertario. Primero, Milei no me llega a mí al sobaco. Segundo, es chiquitito. Yo he tenido un 80. Tercero, tengo cuatro carreras. Él no. Y yo no soy un iluminado. Soy un liberal, no un iluminado.
Sabía que ahora, te iba a ofender.
Ahora, no, me voy a ofender, no por nada. Me ofende más el peronismo.
Vale.
Ante el peronismo, Milei. Pero prefiero no peronismo, para que no venga Milei de esta manera. Que creo que le hace daño al liberalismo también, porque el liberalismo no es la solución de todo, porque tiene que tener soluciones intermedias. Porque, por ejemplo, la pobreza no la combate bien el liberalismo, y soy un liberal.
Y además, poco liberal es un señor que quiere demonizar al aborto.
Pero viva Milei al lado del peronismo. Vamos a hablar de números. Claro que respeto que cada ciudadano haga lo que quiera. Estaría bueno que no, principio liberal, como si quieres votar a quien quiera. Ahora bien, si tú quieres decir que quieres cambiar a este país, hoy el gobierno que hay en este país, si vas por votos de partidos pequeños, te confunde. Numéricamente te confunde, porque la ley DON te penaliza. No es que seas culpable, sino que te penaliza. Luego, la única forma de poder cambiar este gobierno legítimo que tiene el país es que se una el centro-derecha. No hay otra salida. Centro-derecha, que es muy amplio.
En una única formación.
El único voto.
Antonio, hoy en día el Partido Popular no podrá llegar al poder sin contar con Vox.
No, pero es que eso no es la lectura que estoy haciendo yo. Si es al revés.
Mientras que Vox exista.
Exactamente.
No hay ningún partido en este país que pueda gobernar el país sin que tenga implantación nacional. Ninguno. Uh-huh. Ya está, ya te respondí. Vox no lo tiene nacional. No puede tenerlo. Hay que tener representación en los 8.221 ayuntamientos. Hay dos partidos únicos que pueden gobernar, que tengan representación en los 8.221 ayuntamientos. ¿Qué es? Pero Partido Socialista Español, se tarda muchos años, y Partido Popular. Ahora bien, ahora yo quiero, creo que el PP se confunde, se ha confundido un montón de veces, y el PSOE también. Bien, de acuerdo.
Pero, Antonio, ¿cómo Vox puede ser malo en unas comunidades y bueno para otras? Respetando tu visión, Diego, sí, pero
no es mi visión. Yo creo que a PP le sobra Vox en cualquier lado.
Sí, vale, pero
no es cómodo.
Pero está gobernando con este partido político.
Mejor gobernar con Vox que estar en la oposición.
Sí, pero hemos gobernado con el PNV, claro.
Pero escucha, es mucho.
Una cosa con otra.
Pero, Antonio,
si la razón no es democrática.
Pero, Antonio, en muchos de los casos, Antonio, no es ni la ideología. En muchos de los casos es que una persona, como dice usted, una persona de carne y hueso como nosotros, que es político, quiere el poder y al final le va a importar pactar con Vox o con Podemos. Y esto es lo que pasa en fracciones políticas en este país que va más allá del bienestar del conjunto de los españoles, sí, al poder que ocupa
el poder
su puesto.
El poder a cualquier precio nunca ha sido rentable.
No, pero Antonio, pero lo hay.
Yo no digo que no lo haya.
Y ese es el grave problema.
Sí, la política no es una religión, no es San Martín de Porres, no es ganarse el cielo. Ya. La política es la praxis.
Una reflexión que yo quiero hacer. Las políticas de pacto, los gobiernos de pacto, siempre, históricamente, en cualquier parte del mundo, incluido España, priman al partido mayoritario y penalizan al minoritario. Ejemplo, uh-huh. Esquerra Republicana de Cataluña. ¿Cuántos diputados tenían en la anterior legislatura? Pactó con el PSOE a la mitad. Ciudadanos, pactó con el PP en tal, desapareció. Izquierda Unida, cuando ha permitido pactos con en Cataluña, ¿te acuerdan? El tripartito con el...
Pero es que estás hablando de partidos minoritarios, de nacimiento.
Pero
nunca
cuando,
será mayoritario, nunca.
Pero
nunca.
Cuando un partido... Bueno, Ciudadanos llegó a tener lideradas las encuestas de intención de voto, sí, en España.
Que no
despreciamos las nuevas alternativas.
Con la realidad,
y el PSOE, no. y el Podemos superó al PSOE. Siempre un gobierno en pacto, el mayoritario se come al minoritario. Siempre. En la historia de España, en la historia
pero
de...
Pero Diego, yo te digo al revés.
Y
yo
se perjudica al minoritario.
Sin duda, pero yo te digo al revés. Vamos a hablar de números, no de ideología. Queremos cambiar este país... ¿Queremos o no? Y a lo mejor no, es que a lo mejor no. Una respuesta, a lo mejor no. Pero si queremos, vamos a hablar de matemáticas. No hablemos de ideología. Solamente hay dos partidos en España, solamente, que tienen la capacidad de poder gobernar por sí sola, que es el PSOE y el PP, porque ha tardado más de 50 años en tener implantación. Bien. La ley DON castiga siempre la división. Si no, estamos hablando de ideología.
Sí, bueno, aquí en Canarias tenemos que comernos siempre al gomero.
Pero tenemos
aquí siempre
tenemos por esa ley específica.
Siempre tenemos que comer, siempre va a estar decidiendo.
Pero si eso yo no lo discuto.
No, claro. A través de esa ley, aquí en Canarias siempre vamos
bueno,
a
tener. Bueno, ¿con cuántos votos? ¿A Dimas Martín?
Pero eso, ¿con cuántos votos?
Yo no digo.
Antes
estamos hablando de gobernar el país. Estoy de acuerdo. Mira, si ocurre en pequeño lugar que el gomero manda en Canarias, legítimamente.
Sí, sí,
pero no es la solución de Canarias.
No.
No lo es.
No.
Podrá tener su valor. Yo lo conozco mucho, además, personalmente, porque he estado trabajando ahí. Pero bueno.
Era senador, ¿no? Contigo.
Sí, bueno, sí, él conmigo. Estuvo poco tiempo.
¿Pero ibas a cenar con él o no?
No, yo no iba a cenar. No, pero no por nada.
No, para que nos cuente anécdota.
Yo puedo contar la anécdota la que quiera. Pero eso es otra guerra. Y entonces, siguiendo con esa lectura, hoy, el voto de un partido minoritario para querer cambiar el país es inútil. No digo otra cosa, no estoy criticando. Y nosotros tenemos pactos y comunidades autónomas, claro, tenemos que gobernar. Es que hay que hacerlo gobernar, está claro. Pero no perdiendo la dignidad. No, o sea, pactar hoy con Jung es perder la dignidad para mí. No tengo ninguna duda. La dignidad democrática. Un partido que no tiene ni el 1% de los votos españoles están gobernando el país.
Sí, pero Antonio, en la izquierda yo no he visto ahora Podemos, obviamente, claro. Por lo que pasa, yo no he visto una fricción del Partido Socialista con Sumar, como lo hay en la derecha.
Es que la izquierda es otra cosa.
Sí, por eso te digo, eso creo que no beneficia a ambos partidos.
Los medios de comunicación han blanqueado a Sumar, y han demonizado a Vox.
Exactamente.
Y Vox, los españoles no lo hemos comido.
Vox es el lobo, Vox es lo peor y Sumar es bueno. Eso es lo que... Eso es lo que dice Diego. Eso ya hace el español casi ha comparado que Sumar
es lo guay. La política en democracia solamente son opinión pública y referencias. La opinión pública la hacen los medios de comunicación.
Exactamente.
Los medios de comunicación.
Manipulados,
yo ya no me atrevo ni a poner el adjetivo. Los medios de comunicación son los que son. Y los políticos son los que son.
Permíteme que yo los ponga. Manipulado la mayoría.
Yo no digo eso. Yo no me atrevo. ¿Por qué?
Pues permíteme que yo lo diga.
Entonces estás jugando mucho más que yo, porque yo no decía, me dijiste lo de Vox, que tiene derecho a existir. Pues claro, los medios de comunicación son los que son.
Sí.
Los curas son los que son,
sí.
Los locutores son los que son y los contertulios son los que son. Son producto de un país. Está en manos de la izquierda mayoritariamente, porque la derecha ha interpretado que los periodistas, la derecha clásica, ha interpretado que los periodistas son enemigos a combatir, no compañeros a compartir. Y eso se estudia en primero de periodismo. Y entonces, ¿qué dijo Lenin? No, denme los medios de comunicación, los votos me encargo yo. Lenin. Un demócrata. No,
Pablo Iglesias ya lo dijo.
Denme televisión española.
Ahí le pagan los. No, Pablo Iglesias es más grave. Le pagan sí, los árabes. No,
exactamente.
Perdón, le pagan iraní. Un país,
lo iraní.
Iraní, donde se corta 1,000,000 de clítoris al año.
Al año.
Ah, no. Perdón, donde la mujer sí, sí, está para uso y disfruto del hombre.
¿Y qué premio obtuvo su mujer? Siendo ministra. Pero
eso
de
no
igualdad.
Tiene, sí, pero eso no tiene que ver con nada. Pasará, es que
eso
la,
ya ha pasado, eso ya es parte no, de la bueno, historia de España.
Pero ¿qué ¿dónde ha pasado su mujer?
Vamos a hablar de carnavales ahora.
¿Verdad?
No, yo he encantado de carnavales. Sí, pero carnavales
no, pero es que este tema es apasionante en el sentido de que este domingo probablemente haya un cambio. Y veremos a ver la semana que viene de qué hablamos, ¿no? Si de Feijóo tiene
un cambio muy importante si esta gente entra al poder, peligroso, ¿eh?
Pero lo que ha pasado con Juan ahora mismo es sintomático. Es decir, llega un momento en el que me satura. Yo esta semana he estado bastante triste.
Los barbates.
Porque yo creo que es mucho más importante tomar conciencia de que este país tenemos que tomar partido cada uno de nosotros. No pues pasar claro, de la vida política.
¿Cómo te lo diría
no,
yo?
Es decir, estoy hasta. Pero es que lo que provoca es eso. Bueno, lo que sí, provoca es me voy a dedicar mi botellita de vino con mi familia esta tarde con unos amigos en la terraza. ¿No? Y estos que se maten en Galicia.
Pero yo no digo. Si es más noticia lo del sobrino de María del Monte que.
Yo no digo la izquierda. Lo que la izquierda es tan respetable como la derecha, para mí, lo digo claramente. Lo que digo es la ultraizquierda, la independentismo, etcétera, son un martillo pilón. ¡Pum! Lo que manda para crear opinión pública es la constancia. Y nosotros nos cansamos, y no más legítimamente, nos cansamos. Nosotros, claro. Ahora, mañana hablaré yo de. Ahora de aquí me voy a operar, que es mi misión.
Que al final
y
lo que
tú te vas a compresar, que es tu misión. Pero necesitamos un algo más para cambiar este país. Sí, por eso yo estoy en
totalmente de acuerdo.
Por eso estoy en política. Es que esto no cambia solo. Tenemos que actuar todos. Si no actuamos, todo no cambia. Y tenemos que intentar. Yo nunca demonizo a los medios de comunicación, nunca lo he hecho. Además, yo soy medio de comunicación, hice periodismo. No, los medios de comunicación son los que son.
Pero Antonio,
lo que hay que estar ahí.
Tú coincidirás conmigo que para que eso ocurra a nivel de bipartidismo, debería de desaparecer la disciplina de partido.
Es que eso es muy difícil. Si quieres, hablamos de ese tema.
La Constitución dice lo contrario. ¿Qué no es tan difícil, porque dice que es la independencia del voto de la
disciplina
persona.
De partido. Pero eso limita.
Vamos a poner, ¿qué significa disciplina de partido? Para entenderlo.
No, que si no me lo aclararás tú. Yo lo que entiendo como ciudadano, porque ¿sí? No he estado nunca en un partido político.
Es una pena, estás invitado. Se merece
lo
la pena.
Lo sé, lo sé. Pero, y me lo han dicho por muchos lados. Pero,
seguro, claro.
Pero la disciplina de partido, lo que entiende un ciudadano como yo, es: oye, si la cabeza pensante dice azul, hay que votar azul.
No, eso
yo,
no es así.
Hombre,
Antonio.
Hombre, se ha abierto expediente a diputados por votar en contra de lo
que. Explique
que es importante.
Que acabe él, yo me explico. Vale.
Entonces. Yo lo que veo es eso, es decir, que ante una decisión que ya se ha tomado en la cúpula X de cualquier partido, uh-huh, porque eso existe en todos los partidos, los dos mayoritarios,
está todo inventado.
Por eso, pues el diputado tiene que votar lo que dice.
Si no votara lo que dice el partido, menos lo de conciencia tiene derecho a votar uh-huh, lo que quiera o a ausentarte, no existirían partidos políticos. Y si no hay partidos políticos, no hay democracia.
Ya.
¿En Gran Bretaña pasa? ¿En Estados Unidos pasa?
No, pasa igual que aquí, igual. No. Señores, no. ¿Qué significa? Yo me explico. Igual, exacto, no, exacto. Menos en conciencia, yo puedo votar irme de una votación del Senado si creo que en conciencia irme. Pero es igual que un equipo de fútbol.
En Gran Bretaña, los diputados perdona, se deben a sus electores, no al partido.
¿Qué
estás diciendo?
Por ignorancia.
Pero dile al presidente.
Los conservadores están pasando la jodida durante mucho tiempo porque tienen que ponerse de acuerdo entre ellos. ¿A Boris Johnson quién lo echó?
Lo echó el partido.
El partido. Pero porque había gente que estaba a favor y gente que estaba en contra. A ver quién vota en contra. A ver quién vota en contra de lo que dice Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. A ver. Pero y en Gran Bretaña Boris Johnson salió porque sus diputados no votaban lo que él decía.
Pero lo que te quiero decir.
Pero la duda
es diferente.
Si tú te marchas del Senado, ¿es abstención o te marchas y.
No, estás ausente. ¿Cómo se llama?
No hay voto.
No existe el voto.
Solo votan los presentes.
De hecho, ha ocurrido que la ley del aborto hay 4 diputados y 5 senadores que votaron que no. No, concretamente. Y una fue ministra
de. O sea, que la ley de amnistía, por ejemplo, se podían haber levantado los diputados.
Lo que te quiero decir es que primero, la lista abierta.
Y no contaba
el voto. Pero
después no van en las listas del PSOE.
Sí, pero eso es otra guerra de organización. La única forma de organizar en el mundo entero, nosotros no inventamos la democracia, sino fue Inglaterra, es listas de partidos políticos. Los partidos políticos tienen que tener una disciplina obligada, si no, no funcionan. Igual que los equipos de fútbol, si no hacen caso al entrenador, el Madrid no gana la Copa. Sí, pero y, aunque no tenga razón, pero espérate, termino, y termino. Y eso es así. Hay listas abiertas, no existe en ningún lado del mundo. Nunca podrá existir listas abiertas. Semiabiertas, sí. Yo soy producto de una semiabierta, que es el Senado.
Pero Antonio, entonces, moralmente, ¿cómo se siente un diputado cuando tiene que votar de la manera que usted dice, siendo contrario a lo que se vota?
Es mal, incómodo.
¿Se puede estar en política y con esa moralidad? Antonio, perdona. Antonio, mi pregunta es, primero, por desconocimiento, Antonio, por desconocimiento, y me gustaría. A ver, ¿qué aporta un diputado del PSOE canario a los canarios?
Eso todo.
¿Qué aporta?
Primero tiene que ser elegido en Canarias.
Sí, pero después de elegido, ¿qué aporta Canarias?
Pues lo que haga. Puede ocurrir que no aporte nada.
Exactamente.
No, puede ocurrir que aporte todo, si depende de la persona. Es que la política no lo hace una entelequia, lo hacen las personas. Personas son altas, guapas, veas, inteligentes y gandules. ¿Qué aporta? Todo lo que quiera. Yo he aportado, siendo senador del Partido Popular, con unas 400 y pico mociones. ¿Te parece poco o mucho? Es que no lo sé decir. ¿Qué aporto yo como si no?
Poquito para todo lo que hablas, tío. ¿Eh? Poquito para todo lo que hablas.
Tiene un grabador y es por lo WhatsApp. De hecho, por inteligencia artificial.
La pregunta se la he hecho bajo el desconocimiento. ¿Qué hace un diputado?
Aquí vamos a chocar siempre, Antonio y yo, porque yo no estoy de acuerdo con que los partidos políticos sean rígidos a la hora de eliminar el pensamiento libre.
Querido Diego, querido moderador, si quieres no me invites más.
No, sí, claro, pero precisamente por esto, porque discrepamos.
Está en todo el mundo, está todo inventado. No es posible que se funcione de otra manera. Ahora tú dices.
En Gran Bretaña.
En Gran Bretaña igual, que se los cargan los partidos. Pero
¿Se puede cambiar, Antonio? Antonio, ¿se puede cambiar?
Pero escucha.
Se puede mejorar.
¿Se puede mejorar?
¿Tú crees? No sustituir.
No.
Vamos, yo me hago socio del Club Náutico hoy. Sí. Escuchen, me hago con una directiva.
100.000 euros.
Uno, dos. No, es igual. Sí. Yo no estoy hablando de
eso. Pero es un club.
Un partido es un club.
Ah, lo mismo. Ese es el problema. Ese es el problema. Que un partido es un club.
Un club. Pero escucha, que yo hablo mucho, pero estamos torpiones. El nivel vamos a subirlo más, porque si no vamos perdidos. Vamos a ver. Es un club, significa que te tienes que bañar en bañador. Una tontería. Y yo ahora digo, yo que soy un liberal, acepto, me hago socio.
Ya está.
Y ahora me quiero bañar en pelota. No puedes. Para cambiarte en pelota tienes que.
En un club es normal.
No, pero
hay que cambiar las normas.
Hay que cambiar
las normas. Pero el partido político es el único vehículo que la democracia de este país, su constitución, nos da a los ciudadanos para participar en la vida pública.
No solamente es eso. Es una de ellas.
Dime cómo.
Asociaciones de vecinos.
No, eso no hace nada.
Sociedades.
Eso son canteras de partidos políticos.
Escucha, Antonio, ¿tú crees que? Yo no digo que la disciplina de partido se rompa para todo, pero hay cuestiones de calado como la. Llámese la amnistía, llámese la participación en una guerra, llámese lo que sea. Sí, que yo creo que ahí cada uno podría
sin duda, pero ¿sabes lo que pasa? Entonces no
existe el aborto.
Lo que les quiero decir, la eutanasia.
Hay muchos temas que son de conciencia de las personas.
Te puede aceptar, te lo digo yo. Pero lo que te quiero decir, la praxis es que si eso fuera generalizado, no habría partidos. Llevamos 250 años. No habría partido. Vale. Si tú crees que no debe haber partido, apuesta por ello.
Yo creo que hay que reformar la ley de partidos.
Yo no digo que no. ¿Dónde hay que firmar? Primero, hay que participar. Primer punto, importante. Hay que participar. Segundo, en política no solamente son los partidos, sino son las asociaciones profesionales, la de vecinos, las sociedades científicas, las sociedades, la universidad.
Todo casi.
Para participar en la vida pública tienen que formar un partido político, si no, simplemente son voceros.
Podrían ir también como asociaciones, se pueden presentar a partidos. De hecho, dicho la Podemos.
Agrupaciones electorales.
Que no
como
partido político nunca.
Pero es una figura similar a agrupaciones de electores. Que...
¿Qué ocurre en España? Que la política es algo para 4 o 5 y es despreciable porque es una actividad nefasta, dicho por la mayoría de los españoles.
Eso pensamos algunos, pero...
¿Lo ves? ¿Te das cuenta? Ya está, ya tienes el problema que ha sido. Hasta que no reivindiquemos que dedicarse a lo público es lo más honrado que puede hacer una persona, vamos perdidos. ¿Y qué ocurre en Inglaterra?
Hay que meterse en un partido.
¿Qué ocurre en Inglaterra? ¿Sabes quién en Inglaterra, la valoración social, quién es el número uno? En España, ¿quién es el número uno? Yo lo digo porque lo he hecho reciente.
¿El número uno de qué debe?
La valoración de la actividad social nuestra. Primero, el empresario.
Primero, Rafa Nadal.
No preguntaría por Rafa Nadal. En Inglaterra, el más valorado, ¿sabes quién es?
La reina.
El militar. La actividad. Y segundo, el político. En España, el político es el antepenúltimo. No, el último, ¿sabes quién es?
Periodista.
Los periodistas. Y el antepenúltimo, los curas. Y después los políticos. ¿Por qué? Porque lo despreciamos nosotros, porque vamos a nuestras comidas, a nuestras bodas, a nuestros bautizos y decimos, Alarcón está dedicado a la política, no sabe operar.
Pero
o sea, así. Así, sí, Antonio, en vez de decir, qué bueno que vaya a la política, porque la política son referencias, tú no te puedes inventar.
Yo creo que ahí, pero ahí te corrijo una cosa. ¿Cuántas
personas dan ese paso a la política para
beneficiar?
Muchísimo, Antonio.
Juan,
disculpa. Yo creo, no, para nada. Yo creo que al final también nos lo hemos ganado y se lo han ganado los políticos. Entonces, es una cuestión de sensatez. Yo creo que tenemos gente cada vez mejor formada. Y lo que echamos en falta, los que no nos hemos dedicado a la política, es que dentro de la política haya gente profesional. Tú me dices, ¿qué? Escucha, perdona, sí, Antonio Narco, médico, ha sido concejal o consejero de sanidad, tal. Digo, oye, puta madre, porque controla, además de las cuatro carreras que tiene, que sabrá de otras cosas. Es decir, que se profesionalice la política en tanto en cuanto escogemos y se colocan a las personas que saben de lo que hace.
Te puedo hacer la.
Pero el Partido Popular pone como consejero de educación del gobierno canario al tío más cualificado que tenía.
Te voy a responder, querido compañero. Es así.
Debería ser así, pero escucha, no es así.
Pero te voy a contar. La actividad política se basa en un acto fundamental, voluntario. No es una cosa obligatoria. Uh-huh. No hay vacante. El único sitio donde no puede haber vacantes en política, sí en ministerio, sí en no sé cuánto. Yeah. Bueno, con lo cual, si no van los buenos, no puedes elegir a los buenos. No puedes elegir quien no se presenta. Y la gente no participa.
Correcto.
Y como es un acto voluntario y no puede haber vacantes, si no estás tú, hay otro y te sustituye. Y si vale bien, yeah. Y si no, también. Porque es así. ¿Qué ocurre en Inglaterra? Que en Inglaterra el político está considerado socialmente. O sea, que el joven en Inglaterra liga más si es político.
Pero tú consideras conmigo en que a lo mejor a nivel municipal no es posible hacer ese encaje, pero a nivel general, para elegir un ministro y tal, yo creo que sí hay. Es decir, que hay perfiles especializados de cada área que se pueden...
Mejor que Oscar Puente, un montón.
Y consejeros.
Mejor que Ángel Víctor Torres... Un montón, seguramente.
Pero no lo entiendo, pero no se dan cuenta si están metiéndose en un círculo. Para tú poder elegir un ministro, tienes que gobernar.
Que sí.
Y para gobernar, tienes que ganar las elecciones.
Claro, pero siempre volvemos a lo mismo.
Antonio, ¿tú has estado en el Parlamento Canario últimamente?
Yo no.
Ah,
¿no
has estado nunca, ha sido parlamentario?
No, y me lo han propuesto, nunca.
Pues vete un día para allá para verlo.
No, yo he ido a verlo, si lo conozco muy bien.
¿Nivel?
No, yo no digo, es lo que pasa.
Nivel.
Bueno, como todo en la vida, los que se presentan.
Que es un nivel que llega allí y dice, yo es que me siento bien representado por.
¿Sabes lo que ocurre? Eso,
¿pueden arreglar algún problema ese colectivo? ¿Pueden redactar una buena ley? ¿Entre ellos solos?
No, porque la ley no la redactan los políticos.
Ya, pero.
Solamente Pedro Sánchez la redacta, porque la redacta el Consejo de Estado. Y
decirte que los políticos que están en el Parlamento, que son los que tienen que formar parte de las comisiones, que son los que tienen que redactar y preparar las leyes que después tienen que aprobarse en el Parlamento. ¿Tiene nivel para escribir una ley?
Es que la ley no lo escribe. Yo no escribo una ley. La ley de sanidad no la escribí yo. No, es que no se escribe. La ley es.
Antonio, me estás entendiendo.
No,
son los mejores que podían estar ahí por cada uno de los partidos políticos.
Son los que hay.
Son la gente más capacitada, más preparada. Escucha, ¿los conocemos?
Son los que hay. Es que no, así me entiendes.
Son los que los partidos han puesto.
No,
porque te digo son yo con el PSOE, el PP y Coalición Canaria. No, son los que el partido ha puesto.
Y después
porque a mí que en Coalición Canaria, el Gran Canaria. La persona que esté representando a los votantes de Coalición Canaria, sea quien es, yo creo que no la votarían ninguno de los que la votaron a Coalición Canaria. Pero, que la lista de Partido Socialista, que me digan quién es, ha votado el Partido Socialista y quién ha puesto en el Parlamento Canario. ¿Cómo se llaman los diputados? Sí, no los conocemos, pero es que además no son los mejores que tiene cada partido. Es decir, en el partido hay mejores personas, mejores perfiles profesionales para defender mejor nuestros intereses, pero son menos dóciles.
Eso solamente.
Son menos dóciles a los intereses de cada dirigente de cada partido.
Es que cada club tiene.
Ese es el problema.
Cada club pertenece a una liga y cada liga tiene que negociar y renegociar.
Mira, voy a hacer una confesión. Yo cuando participaba en política en un proyecto llamado Ciudadano y que estaba muy involucrado y dediqué mucho tiempo de mi tiempo libre, le dije al responsable del partido en Canarias, ¿con quién hay que hablar para meterse en el club? Y me miró así y dice, ¿qué estás diciendo? Y digo, tratáis este partido como si fuera un club, pero no sé quién es el presidente del club. ¿Con quién hay que hablar para buscar los avales para meterme en el club?
Juan Rivera.
Y se hartó de reír porque dice, coño, es verdad lo que estás diciendo. Es decir, un partido político que sea un club es una vergüenza.
Está todo inventado.
Y ese era el nuevo, el partido nuevo.
Hoy es el mascarita por Tetacón, ¿eh?
Y tenemos que acabar hablando de eso. ¿Tú te vas a vestir?
Los carnavales. Yo, mira, tengo que decir.
Pues tú dices que es un espectáculo con tacones.
Basándome un poco a
todas. Ese que se viste.
Basándome, sí. Diego, a las críticas que he podido leer estos días sobre. Cómo ha transcurrido el carnaval del Puerto de la Cruz.
Ha habido carnaval en el Puerto de la Cruz.
Yo tengo que decir lo siguiente.
Pero
siguiente. Yo tengo que decir lo siguiente. Yo salí el miércoles, después de todos los miércoles de flamenco, el Teatro Timo en Falla, y para mí ha sido el mejor miércoles que he tenido
en la sala Timo
en Falla. En el Carnaval de Puerto Cruz. El mejor miércoles. ¿Ah, sí? Con diferencia, y lo explico. Cuando fui, ni golpe, ni perdona, pude deambular por la zona céntrica sin problema. Había mucho hueco y mucho espacio para poder moverte, y eso a mí me gusta. A mí no me gusta la zona donde están, donde hay mucha gente.
Pues porque el carnaval se basa en eso.
Y luego encontré una mesa en una cafetería céntrica.
El miércoles de cenizas.
Que normalmente vamos, los sábados.
En el entierro.
Es imposible. Por lo tanto, para mí, el mejor miércoles con diferencia. Mucho espacio.
Siempre ha sido los mejores días, ha sido el entierro de la Sardina y el de hoy. Hoy
el puerto tiene que estar a tope. Y me está sorprendiendo que el miércoles de la Sardina no hubiese mayor multitud en el puerto.
Yo no he dicho eso. Yo he dicho como pude mover sin ningún problema y encontré una mesa libre en un sitio que un sábado normalmente es casi imposible.
Yo sí he hecho
un falta. Y eso a mí me gustó.
El carnaval de toda la vida. Yo creo que
divertirse aumenta la inmunidad.
Eso es verdad.
Eso es muy bueno. Divertirse sanamente es sanísimo. Yo como médico lo recomiendo. Divertirse de otras maneras es peligroso. Creo que el carnaval es una gran fiesta canaria. Mm. El mejor carnaval del mundo está en Tenerife, con diferencia del siguiente, lo digo, y no soy chauvinista, sí, tuve época carnavalera, pero también hay que dedicarle el mismo entusiasmo al carnaval, ¿de acuerdo? Hay que dedicarse a los problemas serios que tiene Canarias. Y no se le dedica ni la mitad de tiempo ni el entusiasmo. Ahora tenemos una sobrecarga del terreno que va a acabar con la gallina de los huevos de oro. Hay un agobio generalizado en Canarias, lo estamos viviendo, ya la gente lo dice, por exceso de gente. Prefiero más gente que esté vacío, y hay que tomar medidas. El agua es un problema gravísimo, de primera magnitud, que las máscaras de hoy, que va a ser hoy un día clave, yo los viernes para mí era clave en carnavales, no lo puede tapar. La carga del terreno que estamos teniendo consume 4 veces más agua este año que el año anterior, y no hay agua, y tenemos que tomar medidas, y no se están tomando medidas. Y le voy a decir, para terminar, lo mío, gracias Diego por permitírmelo, dedicarse a lo demás merece la pena, se los digo, porque produce
justerinín,
y a mí, y creo que dedicarse a una forma muy buena, dedicarse a lo demás, ¿sabes cuál es? Dedicarse a la política, no en exclusiva, que no estoy hablando de dedicarse en exclusiva, sino siendo lo que eres, un maestro, profesor, empresario, cura, periodista, dedicarse a los demás. Eso se llama hacer política. Y después viene la parafernalia humana, que es que efectivamente el mayor defecto que tiene el latino es la envidia. Y si tú vales mucho y yo valgo menos y yo subo y no te... Evidentemente las relaciones humanas son muy difíciles, pero a pesar de todo merece la pena. Y que la democracia ha traído lo más importante de este país, que es lo que somos, con todos los problemas que tenemos. Lo digo de verdad, convencido. Te lo dice alguien que tiene mucha juventud acumulada, no que nací ayer.
Pero los partidos no los ponen fácil.
Juan Carlos, ¿te vas a disfrazar hoy?
No, bajaré, pero no. Estos carnavales no.
¿Cómo?
Este año no.
¿Cómo va a ser
este
eso?
Año
¿no vas a poner mascarita, ponte el tacón?
No, este año tranquilito.
Pues te van a poner
bajaré.
Te van a poner un falta.
Sí, sí. El año que viene sí estaré
operativo. ¿Tiene una lesión de tobillo?
No, pero este año estoy un poquito...
De tranqui.
Estoy de tranqui. Y aparte, yo soy partidario desde hace tiempo desde que Santa Cruz empezó con el carnaval de día, de que la fecha es el carnaval internacional del Puerto de la Cruz, hay que cambiarlo de fecha. No puede coincidir con el de Santa Cruz porque sí.
Se lo come.
Es un tranque, y luego aparte hay que recordar que municipios como La Rotava, El Ralejo, sí, han empezado a hacer sus fiestas locales, y ya la gente o baja a Santa Cruz o se queda, con lo cual ese carnaval del norte, que era el del puerto, que se llenaba,
sí,
pues ya habrá que buscar otra fecha.
Te acabo de una cosa importante, el carnaval de día yo creo que es un invento único. Genial.
Está fabuloso para la familia.
Ha sido una idea genial que ha cambiado.
Y funciona siempre, ¿eh? Funciona siempre,
¿eh? Bueno, cuando lo inventaron, se lo inventó Paco
Marón. No, sí.
Con Ángel Llano. Y yo creo que
lo debe ser. Pero ha trasladado el carnaval de Santa Cruz y lo que dice. El carnaval de día en La Rotava, pues va la gente a su pueblo.
Yo iba con los niños.
Y el carnaval del norte, que era el Puerto de la Cruz, se ha diluido.
Hay que recordar que este sábado es el coso del Puerto de la Cruz. Tradicionalmente, porque además fue el que mantuvo económicamente durante los años 70 al carnaval de Santa Cruz, fueron los hoteles del Puerto de la Cruz, sí. Todos los grupos venían, y ahora ya es muy complicado que los grupos vengan el sábado del carnaval, con lo cual el puerto se ha quedado hundido.
Hemos cedido mucho.
He dicho que es muy sano para la inmunidad divertirse. También hay que decir que este año ha habido 4 veces más urgencias en en el hospital de, establecido para la capa, cuatro veces más urgencia que el año pasado.
¿Cómo
etílicas? En el sentido de etílica.
Más alcohol,
¿sí? Sí, entonces.
No ha habido agresiones sexuales ni apuñalamientos, pero sí alcohol.
Todo hay que decirlo, ¿sí? No hay apuñalamientos. Yo creo
no
que
tanto,
aquí, pero hay mucha alcohol.
Pero cuatro veces
alcohol,
más,
alcohol,
pero
dañado, alcohol y droga. Gente joven, violencia de género.
Cada vez más
y eso
jóvenes.
Hay que comentarlo,
eso, claro.
Simplemente
claro,
para evitarlo. Claro.
Don Antonio, voy a aprovechar este minuto para hacerle una pregunta.
Ya tengo cerrado el
mire, yo cada vez que viajo, Antonio, acabo denunciando a las aerolíneas, obviamente europeas y españolas, Antonio, que no me permiten pagar en efectivo a la hora
de tomar un
café en el avión, y está totalmente regulado, creo que en el 2021, un decreto de lo que hay. Sí. Antonio, y yo digo yo, los políticos que tienen que velar para que estas cosas no sucedan, no lo ven, no lo sufren como lo sufro yo.
Eso les da igual.
Y hacen...
No,
porque yo es que llevo años denunciando esto, voy, pongo la denuncia pertinente, y digo yo que aquí hay políticos canarios que viajarán por todo lo que hablamos a Madrid, y yo no he escuchado...
Tienen tarjetas, los políticos tienen tarjetas
pero,
de gasto.
Pero,
no, vamos a poner las cosas en su sitio.
Pero, Antonio, horrorosa. Pero
¿cómo? Ya todo el mundo tiene tarjeta y visu.
Sí, pero ¿cómo esto no le meten mano?
Pero no le preocupa a nadie.
De hecho, ya está prohibido que no puedas pagar en efectivo, incluidos los estanquitos. Está prohibido que no puedas pagar.
Sí, pero
bueno, no
pero,
aplicado, no
y aplicado. Lo digo, Iberia y todo su grupo. Y es que me di, la última vez que lo usé, me dice...
En un avión ya no se usa dinero nunca,
no,
en ninguna compañía.
Y me dijo el chavalito, que bueno, el azafato, y esto no va a volver a existir.
¿Dinero o no? En
creo que va a volver.
No, pero ya la ley está, mi derecho
funciona. Pero lo estás contentando.
Sí, pero
dinero en efectivo en los aviones, yo no creo que vuelva a haber.
Pero que no me lo permiten.
Pablo, no creo que vaya a haber nunca dinero efectivo en los aviones.
Llevo años denunciándolo.
¿Y más que te van a llegar?
No lo van a hacer. Y no lo van a hacer hasta que Europa diga que tienes que hacerlo, o cambias de compañía o la multen. Y ahora no lo están haciendo. De hecho ya, pero yo no he visto a nadie cabreado por no poder pagar, muy poca gente.
No, porque Antonio,
al final está contento, tú pides no, el sándwich y el bocadillo.
Porque no le afecta como a mí, yo pago con la tarjeta, que no.
Pero
oye,
pues
si quiero pagar en efectivo,
pídelo y sácale el billete de 20 euros.
Lo más grave, hoy ha dicho que Yolanda, nuestra vicepresidenta del gobierno, ha dicho que va a subir de 0 a 21% la docencia y la asistencia
¿por qué
sanitaria.
¿Por ministra de Trabajo y Economía Social?
De 0 a 21%. O sea, es una ruptura de la libertad de elección de médicos, una ruptura de la libertad de...
Pero a poco también a sumar en el gobierno de España.
Bueno, pero mientras
tres
tanto,
años
como dices tú, así lo va a ocurrir.
Señores, la semana que viene nos volvemos a ver.
Un abrazo fuerte.
Cuídense mucho. Disfruten del sábado de piñata, del viento. Domingo de carnaval de día, de todo lo que tengan que disfrutar.
Y incluido de la política. Un abrazo.
Y sobre todo esta tarde, Margarita.
Margarita.
Yo le ponte el tacón.
Pónganse el tacón y bajen al Puerto de la Cruz. El lunes nos volvemos a encontrar. Sean felices.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo. Gente.